Bienvenidos a nuestra cita con la música folk.
Buenas a todos amigos, os damos la bienvenida de nuevo a Tradición Sonora. Soy Antonio Martínez y os voy a acompañar durante las dos próximas horas. Como os hemos venido anunciando durante las últimas semanas, hoy vamos a ofreceros un reportaje especial que hemos realizado sobre el festival El Magusto de Garbajo en Cáceres. Este año ya llega su octava edición y una vez más han tenido un destacado cartel de participantes, como nos tienen ya acostumbrados, además de diferentes actividades paralelas a las actuaciones. Se ha celebrado durante el pasado fin de semana del 29 de octubre y hasta allí nos desplazamos para estar presentes como en años anteriores en este festival para traeros las palabras y la música de los diferentes grupos participantes en el certamen esta vez. No nos olvidaremos de toda la actualidad del mundillo folky y tendremos el habitual apartado de noticias, además de la agenda de conciertos y festivales de los próximos días. Ahora, antes de ir con las noticias destacadas de esta semana, vamos a escuchar a los primeros que subieron al escenario, que son la Asociación Folclórica de Coros y Danzas El Candil. Con esta jota extremeña de fondo, comenzamos este programa de hoy. Bienvenidos a Tradición Sonora, amigos.
La entrevista.
Como los dos años anteriores, estamos hablando con todos los grupos que van a participar en este año 2011. Los primeros que han subido al escenario, un grupo, son paisanos nuestros de aquí de Extremadura, se llaman El Candil. Lo primero, bienvenidos a nuestro programa Tradición Sonora.
Gracias.
Muchas gracias.
Hemos visto, bueno, visualmente y también hemos podido escuchar. Por supuesto, vosotros tratáis todo lo que es el repertorio tradicional extremeño. Sois un grupo, bueno, lo primero, ¿de dónde sois vosotros? ¿De dónde venís de esta formación del Candil?
Pues venimos de la, primero de la comarca de la Sierra San Pedro de los Baldíos, que engloba también Carbajo, pero nosotros somos de San Vicente de Alcántara, provincia de Badajoz.
¿Lleváis lo que es, bueno, habéis comentado en la actuación que lleváis poquito tiempo, ¿no? ¿Cuándo ha sido más o menos la fundación de vuestro grupo?
Bueno, pues mi madre daba clases de bordados, entonces pues nos ocurrió la idea a mi padre de fundar un grupo musical. Primero fundaron uno que se llamaba La Besana y al final nosotros quisimos formar otro porque teníamos otras cosas, otros detalles que nos gustaban más hacer, no compartíamos algunos detalles, entonces por eso surgió el candil.
También hemos visto que vuestro espectáculo que montáis en el escenario es muy completo, no solo con el tema del repertorio, sino que también dedicáis parte a lo que es el baile tradicional de aquí de Extremadura, también lo que es el atuendo, la indumentaria de aquí típica. Hoy, cuando habéis tocado y con el traje que lleváis, ¿es representativo de alguna zona especial o es un poco, no sé, comentadme un poco la indumentaria que lleváis hoy?
Pues normalmente son las vestiduras de antaño, que tenían nuestras bisabuelas por casa, entonces pues hemos comprado las telas y se han ido bordando cada una su traje, se han bordado los faldriqueros, se ha comprado la gente los mantones típicos de por nuestra zona.
O sea, digamos que ha sido un poco seguir la tradición, ¿no?, de vuestros abuelos y tal. O sea, no es de una zona en concreto, son de más o menos de vuestra zona, ¿no?
La zona de San Vicente es lo que hemos conocido en nuestras casas.
Y bueno, y hasta el momento no tenéis nada registrado, ¿no? Tenéis nada grabado, ¿no? Más o menos.
Estamos en ello. Estamos en ello.
Antes os comentabais que, bueno, como lleváis 2 años tocando y tal, las pocas grabaciones que tenéis son cosas caseras. Yo supongo que ya que os habéis lanzado a empezar a hacer actuaciones y tal, y dedicaros a este tema de la música, yo no sé si tenéis pensamiento en un futuro de grabar alguna cosa o...
Bueno, pues en un futuro siempre se tiene la ilusión de hacer cosas cada vez más, pero la verdad es que somos un grupo de andar por casa, somos amigos, nos lo pasamos bien, aparte de estar un rato bailando, luego hacemos nuestras convivencias, comemos, hacemos nuestras pancetas asas, y es de lo que se trata, de pasarlo bien. No tenemos un afán de superación, de llegar a muy lejos, o sea, es algo de pasar un rato libre cómodo con los amigos.
Y hasta el momento, en este tiempo que lleváis, ¿dónde habéis estado tocando? ¿Dónde se ha podido ver el candil?
Bueno, pues hemos estado en San Vicente, La Codosera, en Alburquerque, la zona por aquí.
No, en Portugal.
Ah, en Portugal también.
Estuvimos también en Portugal, lo que no recuerdo cómo se llamaba el pueblo. No sé, fuimos a una zona de Portugal que nos invitaron.
De Bollardín.
Entonces hemos hecho un cambio. Nosotros hemos ido a bailar con ellos y ahora vendrán ellos a bailar con nosotros a San Vicente. Y lo demás ha sido por aquí, por los pueblos de alrededor.
Bueno, precisamente también de Portugal aquí, además de que venéis de una población también fronteriza, ¿no? De aquí sí. Tenemos también mucha relación, ¿no? No solo ya con lo que es el tema, digamos, de actuaciones, ¿no?
De ahí que muchas jotas también sean, pues, rayanas, porque las de Olivenza, pues, son... Nuestra zona es La Raya.
Y yo no sé si tendréis cerrada alguna actuación más después de aquí de Carbajo, o esto es como vaya saliendo más o menos, ¿no?
Hay otra para hacer una gala.
Sí, sí.
El día 6 de diciembre colaboramos con la Gala del Cáncer, que se realiza en San Vicente, en una asociación, y normalmente todo el pueblo, las asociaciones, cada una a su estilo, el que baila flamenco, los que bailamos folk, pues participamos y todo lo que saquen beneficios para la asociación española lo ingresa a esa asociación y es para aportar todo nuestro granito de arena.
Muy bien, yo no sé si tenéis también alguna página web, alguna cosa o algo donde se pueda saber...
Está en proceso.
Ah, vale. O sea, de momento no tenéis nada, ¿no? Bueno, pues el candil, la verdad es que ha sido un placer poder hablar con vosotros. Esperamos que también que nos podamos volver a encontrar en algún otro festival, ¿no? Que no sea solo de este tipo. Y desearos mucha suerte en esta nueva andadura, podemos decir, que ya veis con este grupo.
Pues muchísimas gracias.
Y nosotros seguimos dispuestos.
Escucha el programa Tradición Sonora. Tratamos y hablamos de todo el folk con mayúsculas. Aquí encontrarás noticias, reportajes, entrevistas, agendas de conciertos y mucho más sobre el folk y las músicas del mundo. No faltes a nuestra cita con la música tradicional. Escúchalo, disfrútalo, vívelo.
Estas son las noticias de hoy.
Empezamos las noticias hablando del videoclip del nuevo arreglo de la Camerata Cervantina llamado Coplas a San Antón. Esta canción es el, entre comillas, single presentación que pertenece al disco del mismo nombre editado por la revista Interfolk para su próximo número, que sacarán el próximo mes de noviembre. El grupo de Ponferrada, Rapavestas, presenta su nuevo disco, que lo han venido a llamar Format R. Este álbum lo han grabado durante este mismo verano y tienen aquí un sonido renovado y continúan con la creación de un repertorio totalmente propio. La nueva formación está integrada por Jorge Prada, a la gaita gallega y el acordeón, Tomás Gutiérrez, la batería y percusiones, Anso Seco, guitarras y teclados, Roberto García, flauta travesera, low y tin whistle, David Alcalá, bajo eléctrico y Ricardo Girón en las percusiones. La Ronda Segoviana, que en este 2011 cumple ya 35 años de vida y de música, recibió en la céntrica Plaza de San Martín, en Segovia, un cálido homenaje de varios grupos de aquella localidad, a los que se sumaron también cientos de ciudadanos que quisieron acompañar al grupo en un día tan especial. Las formaciones que participaron fueron Pajota la Mía, Free Folk, La Órdiga y el nuevo Mestel de Juglaría. La última actuación correspondió precisamente a los homenajeados, la Ronda Segoviana, que interpretaron algunos de sus temas más conocidos y una jota en honor a San Frutos. En su última pieza estuvieron además acompañados por todos los grupos participantes en el acto. El grupo napolitano Cordo Oblique ha lanzado al mercado su último trabajo discográfico. Lo han llamado Hell of Peter Ammons, y este fantástico compositor y guitarrista, Ricardo Principes, refleja en este disco bellas canciones escritas en italiano y en inglés sobre la vida, la sociedad y otros temas donde nos hacen reflexionar. Este ya es su sexto LP editado hasta el momento. Los legendarios cantautores de música folk Pete Seeger y Arlo Guthrie se sumaron a los manifestantes del movimiento Ocupemos Wall Street en sus protestas contra la avaricia corporativa. Seeger, de 92 años, se sumó a las protestas el viernes por la noche, reemplazando su banjo con dos bastones mientras marchaba con manifestantes por el barrio de Upper West Side junto a bancos y tiendas lujosas. La estrella de Gredos es el nuevo disco de Manantial Folk, que está dedicado a la música navideña de Extremadura y Castilla y cuenta con dos temas de composición propia. Con este ya son 22 los trabajos discográficos publicados por este grupo desde su nacimiento en 1982 y han realizado ya más de 2.200 conciertos en gira. Para promocionar el disco realizarán una gira de presentación por teatros de Castilla y León, Extremadura y Madrid desde finales de noviembre y hasta enero, para que no esté fuera de contexto con la temática del disco. El ciclo Music Legends de la sala BBK contará el día 12 de noviembre con la actuación de The Fair Convention, que es uno de los grupos más importantes en la historia del folk rock británico, que sin renunciar a sus raíces británicas, mantuvieron un claro acercamiento a los sonidos de la costa oeste estadounidense. La formación inicial estaba formada por Judy Dabel, que era la cantante, Ian Matthews, también cantaba, también estaba aquí Richard Thompson, a la guitarra y voz, Simon Nicol, guitarra y voz, Ashley Hutchins, al bajo, y Martin Lamble, a la batería. El grupo lleva ya más de 4 décadas en activo, y sin duda es una buena oportunidad poder acercarse hacia Bilbao para ver esta banda. El compositor inglés Michael Nyman es uno de los nombres del In Edith Pfeiffer de este año. Estuvo en la inauguración de este festival para presentar su retrato Michael Nyman in Progress, dirigido por Sylvia Beck, y el lunes 31 también pasará por el Auditorium Blanquerna para exhibir su trabajo fílmico en compañía de Carles Cases. La Nightwish publica nuevo disco en noviembre. Este primer disco de Tarja Turunen y Harus, llamado In Concert Live at Sibelius Hall, contiene música tradicional y emotiva de Finlandia que se funde junto a su repertorio internacional. El Festival de Bilbao contra la Censura en el Arte denunciará este año la censura que existe en el mundo de la música africana en ámbitos tan dispares como las carátulas de los discos, los videoclips promocionales, los anuncios y las letras de las canciones. El certamen se celebrará del 7 al 11 de noviembre y contará con la presencia de músicos africanos como el cantante Tuareg Bombino y la banda sierra leonés Refugee All Stars, y también artistas plásticos como el Zimbabúo Owen Maseko o el dibujante malayo Tunar. Tradición sonora. Tras escuchar las noticias destacadas de esta semana, continuamos con nuestro especial sobre el festival El Magusto de Carbajo de este año 2011. La segunda actuación de la tarde del sábado corrió a cargo de otros extremeños, como son los Barrunto Bellota Band. Durante la entrevista sonará el famoso tema Eder Lesi, que el propio grupo nos va a presentar. Vamos ya a escuchar lo que nos contaron los cacereños para nuestro espacio.
La entrevista.
Bueno, B y B, ¿no? Sí. Barrunto Bellota Band, aunque hoy falta uno. Bienvenidos de nuevo a Tradición Sonora.
Hola, Tony, ¿qué tal?
Bueno, buenas noches.
Buenas.
Bueno, ahora estamos en Carbajo. La última vez que hablamos con vosotros fue en el concurso de escenario Prau de Santander. Por medio, en aquel momento hablábamos del famoso festival WOMAS que fuisteis, Charlton Park, que bueno, nos habéis puesto los dientes largos muchas veces y nos lo seguís poniendo. Bueno, vamos a empezar hablando de aquello. Venga, ¿cómo fue aquello? Comentárselo a la gente que no haya ido el tema de WOMAS, Charlton Park.
Yo creo que a la gente que le guste la música, ya no el folk ni la world music, la música en general, tiene que ir al WOMAS de Charlton Park. Son 100 conciertos, suficientemente de estilos diversos como para que mínimo te gusten 50 o 40. Los mejores grupos del mundo, o sea, es increíble el ambiente, la gente, y nuestra participación, además del espaldarazo y el gustazo que es tocar en un escenario con no sé cuántas mil personas. Nos lo pasamos nosotros lo primero como indios, o sea, lo que menos nos importaba casi era tocar nuestro concierto, porque estábamos allí en nuestra salsa y no sé, o sea, creo que de verdad merece la pena. No hay ningún festival en el que hayamos estado que se parezca ni lo más mínimo a aquello. Aquello es un evento de unas proporciones, y bueno, después además es una cosa familiar, hay un montón de niños, o sea, que es una cosa que si se puede ir toda la familia, mejor, y nada, o sea, es como lo de Tailandia, cada vez que nos preguntan solo tenemos palabras buenas y tal, pero es que es verdad, no, nos trataron y nos lo pasamos genial.
Sí, lo único malo que te puede pasar es que te coinciden varios conciertos que te gustan a la vez. O sea, entonces, fácil, ¿no? Estás ahí coordinando con los horarios de ahora nos toca este, y al final acabas cansado de todo lo bueno que puedes ver. O sea, es una pasada. Como decía Pedro, alguien que le guste la música tiene que ir sí o sí, porque, no sé, creo que es el evento más... Sí, sí. Perfecto en el que hemos estado.
Luego, aparte, también tocasteis en sitio en Maspas y algo así allí en Gabetaño. Al final no,
íbamos a tocar en Bristol, en el PRON. Además, el día siguiente nos llamaron, estaban súper interesados, pero nos tuvimos que venir a España porque eran fechas malas, era el 1 de agosto y nos tuvimos que venir porque teníamos otros compromisos. Pero los de Bristol, precisamente, nos llamaron y nos dijeron: hemos escuchado las críticas de vuestro concierto aquí en Bristol, por favor, cuando volváis aquí no os olvidéis de nosotros, que tal, y digo, jolín, qué guay, ¿no? Que la gente...
Después de eso también nos llamaron para ir a un festival en Canterbury.
Es verdad, es verdad.
Y pues claro, no eran buenas fechas, no podíamos coordinar, tener más conciertos y al final no pudo ser, pero la verdad es que fue una experiencia muy grata.
No porque no quisierais,
¿no? No, claro, nosotros nos mudamos si hace falta para allá.
Sí, además eso, que nos llamaron para tocar en Canterbury a las 3 semanas y ya era como... Además ya tenemos nuestras vacaciones organizadas, otros conciertos, y era un guirigay tremendo, pero bueno, y bueno, hubo también, aparte del público en general, que le gustó mucho el concierto, hubo varios agentes o representantes que se acercaron y fue muy bien. De hecho, aparte de firmar discos, que vendimos chorro mil discos, Geni aquí le dieron para firmar una cazadora, que me parece una cosa de rockstar, ¿sabes? Cuenta, Geni ahí.
A ver, que se lo cuente el protagonista.
No, pues, parecía que estábamos viviendo realmente la vida de otra persona. Yo por lo menos en mi carne lo vivía así, ¿no? Allí sentado, la gente iba allí con muchísimas ganas, ¿no? Y con mucho interés, fírmame el disco, y de repente, bueno, pues llega una chiquilla con una cazadora y me la muestra así, me la pone de frente y la miro y digo, no es mía. Y me miro, no sé si era Javi o Tony quien estaba hablando, me dice, ¿qué quieres que se la firme, cateto? Digo, hostia, digo, verdad, digo, pues, venga, ven para acá. Se la firmé, digo, me quedé un poco...
Que le pusiste, ¿no? ¿Eh? Que le pusiste en español, además.
Pues ya.
Eso no sé.
Cuéntalo, cuéntalo, hombre.
Ahora, si no, no está escuchando nadie.
Posiblemente, no. Lo que fue, le puse que nada, que muchísimas gracias por su apoyo. Que
era,
muchísimas gracias por tu apoyo. Es una gran. Es un sueño poder estar aquí y gracias a gente como vosotros por apoyarnos y no sé.
Y que eres muy guapa.
Es una cazadora.
Bueno, eso lo tenéis que ir acostumbrando. Ahora que estáis grabando el segundo disco, que de eso vamos a hablar ahora, supongo que os van a pedir muchas camisetas y no sé qué para firmar. ¿Cómo va esta segunda grabación de vuestro segundo trabajo?
Pues justo estuvimos viendo el estudio, Javi y yo, hace 3 días en Madrid, el estudio de un amigo, un estudio impresionante, mejor de lo que podíamos pensar. Y bueno, estamos en fase de composición, cerrando el tema, sobre todo viendo un poco las características estéticas de cómo queremos que quede el disco, porque tenemos mucho material y muchas posibilidades y queremos centrarlo un poco, que no sea aquello un montón de canciones sin sentido. Y estamos más que nada eso, en un proceso más filosófico, porque lo que, bueno, una vez que pensemos cómo queremos, no falta nada más que ponernos a grabar. Y bueno, la idea, bueno, de esto nunca se puede hablar, pero la idea es que para antes del verano que viene esté el disco en la calle.
O sea, que hasta esa fecha de momento no vais a hacer ningún concierto más, ¿os vais a dedicar exclusiva ahora al tema del segundo disco?
Yo creo que como hasta febrero sí que nos vamos a dedicar al disco, porque si no es muy difícil. Es muy difícil grabar temas nuevos y que te estén reclamando los temas pasados. Y hombre, si salen conciertos, hay alguna cosilla, colaboraciones, sí que la vamos a hacer. Pero gira, desde luego, no vamos a hacer. O sea, si hay algún concierto suelto, oye, nosotros encantados, ¿no? También porque podemos ir probando ya los temas nuevos. Pero con el repertorio que hemos venido hasta ahora, yo creo que hoy ha sido el último concierto así, con este formato, vaya.
Oye, y aquí a Carvajo, vosotros, bueno, supongo ya lo conoceríais, ¿no? Pero vosotros no habíais estado aquí, ni... De momento, a día de hoy sábado, a las no sé cuántas de la noche que son, ¿cómo ha sido más o menos vuestra experiencia aquí en el Festival de Carvajo de Magusto?
Muy grata, por supuesto, y impresiona también el respeto que tiene la gente de los pueblos pequeños a la hora de escuchar música. Eso en una ciudad grande no te lo encuentras ni en un garito, ni en un teatro, no sé si es desprecio o tal, pero aquí lo que más, o por lo menos a mí, lo que más me sorprende es que desde un abuelillo hasta un chaval joven están mirándote con la misma atención, y eso se agradece mogollón.
Uh-huh. Y es agradecer a pueblos como Carvajo o a su asociación juvenil que hagan festivales de esta envergadura con 4 perras, sin apoyo. Además, esta semana durante la hemos negociado tal, nos damos cuenta de lo que se ocurran, llaman desde sus teléfonos personales, buscan gestores, abogados para los contratos, o sea, de verdad es encomiable, así todas las asociaciones culturales fueran así, o sea, España sería una mina, ¿no? Porque, y la verdad es que mola mucho tocar en sitios donde la gente le pone tanto cariño a las cosas que hace, mola muchísimo.
Yo, cambiando un poco de tercio, hay una pregunta que os quería hacer hace tiempo que siempre se me ha pasado en las anteriores entrevistas, y es sobre ese tema famoso que traéis vosotros, el famoso Eder Lessie. Yo he escuchado muchas versiones de la proveniencia de esta canción. Tú has comentado ahora durante la... Uh-huh. Pedro comentaba ahora durante el concierto que es un poco cuando la llegada de la primavera, ¿no? Y...
Sí, justo el día de San Jorge. Es que bueno, hay muchas versiones. Pero el Eder Lessie en verdad se llama Jurje Jam, o sea, Jurje Band, que significa San Jorge en el idioma que sea. Y lo que pasa es que es una canción que, además, con lo que pasó en los Balcanes, se canta en muchos idiomas y cada pueblo le ha dado su versión. Y bueno, cosas que pasan a veces, por desgracia, con el folclore, ¿no? Que se instrumentaliza un poco, no sé. Y pero bueno, hasta ahora lo que Javi y yo sabemos, de hecho fue Javi el que estuvo investigando, el Eder Lessie se toca. Eso, además, el día que ellos festejan un poco los muertos, van al cementerio, ¿verdad, Javi?
Una especie de lo que tenemos aquí nosotros por romería, que al fin y al cabo aquí es un poco más de cachondeo, ellos lo tienen como más centrado a lo espiritual, por decirlo de alguna manera, y celebran el día de San Jorge como una especie de eso, de celebración de los muertos o algo así. Y esa canción es como una especie de himno sobre esa situación.
Yo es que, yo no sé, como estáis comentando, hay un montón de versiones.
Sí, claro.
Yo había escuchado una versión de Rumanía que decían que este tema lo daban cuando para celebrar la llegada de la primavera, ¿no? En este caso del día de San Jorge. Yo no sé, cada uno tendrá también su versión, ¿no?
Sí, además, bueno, que te puedes meter en internet y puedes ver tanto Jurje Band como Eder Lessie y te lo encuentras en 1000 idiomas. De hecho, en teoría es el himno oficioso de la antigua Yugoslavia. Entonces ahora creo que ha sido Serbia, se lo apropia, la gente incluso lo canta, por ahí hemos visto un concierto de un estadio de fútbol, no sé cuántas mil personas cantándolo, después te lo encuentras en otro idioma, hay parte del pueblo rumano que también lo considera suyo. Entonces, bueno, son canciones, pues no sé, no sé si en España hay algún ejemplo así de... No, supongo que no, pero bueno. Y yo también, es un poco quizás absurdo buscar quién es el autor, porque es una coña, ¿no? Eso tiene millones de años. Pero bueno, sí, hay muchas versiones. Y tanto de la procedencia como grupos que lo tocan. Porque la verdad es que es una gozada meterte un día en YouTube y escuchar solo versiones de la red. Y hay 300, y de las 300 hay 50 que son una pasada. Sí.
Quizá la más famosa sea la de la película que hace la banda sonora Goran Bregovic. Luego está por ahí la que hizo Croque con Angel Kennedy, pero tienes a la versión que es totalmente distinta de Boban Markovic, que bueno, sí. Que Boban Markovic ahí no toca la trompeta, canta
de hecho,
y que, curiosamente. Sí, incluso Beirut, un grupo así más separado de la parte folclórica world music, también. Sí, sí, sí.
Cerraban los conciertos tocando todos el de Arrecife.
Cuando iban Beirut. Super pedo, pues, sí, sí, allí se ponían todos a tocar ese tema, y también es un himno dentro de esa parte más independiente, más indie. O sea que es una canción que se toca en todos los palos.
Yo espero que tengáis suerte con la grabación que vais a tener del nuevo disco, aunque de momento supongo no tenéis ni nombre al disco, ¿no?
No. Además, yo creo que estas cosas pasan, que cada uno lo va pensando, pero no se atreve a decírselo al otro.
A ver si lo saco.
Entonces, suele ser el día menos pensado que le dices, oye, fulanito, he pensado que el disco igual, no sé qué, y otro te dice, pues yo llevo ya 4 meses pensando, y dice, ah, que tú ya veas que también mucho... Eso pasa, yo creo que es como si llega un día en el que te pone... Yo he pensado en nombres, por supuesto, porque, no sé, me gustaría que el disco pues tengan eso con el pasado disco y con el siguiente que hagamos. Entonces, o sea, más Javi y yo somos muy frikis para eso, y seguro que hacemos algún guiño. No sabemos tampoco muy bien.
También supongo que son ese tipo de discusiones que pasan en los grupos, que cuando sale la portada, luego sale el disco, el nombre de las canciones, el orden, el arte de por dentro, la colocación de las canciones, y de momento
es fácil, pero...
No, el conflicto ese sale un día, por sí solo. O sea que de momento estamos más centrados en buscarle esas vueltas estilísticas que decía Pedro antes a las canciones.
Pero vaya a seguir la...
De hecho, yo creo que algún... para meter algún tema voy a tener que emborrachar a Javi y hacerle que firme cuando seáis conscientes de, doy fe de que este tema va a estar en el disco. Y él supongo que hará lo mismo conmigo y así, cosas que pasan así de grupillo.
En las borracheras cuando salen mejores, las mejores ideas. Sí.
O cuando intentas engañar a los otros, de oye, esto, venga, este tema va para adentro. Sí, y claro, entonces, sí, no, pero después siempre llegamos a un acuerdo. Y con lo que respecto a la dirección del disco, no va a ser ni tan balcánico ni tan klezmer. Y
es lo que te iba a preguntar ahora, que en qué línea, si voy a seguir la misma línea,
sí,
o
no es que tampoco queremos decir, no sé si, por ejemplo, a la gente que le guste, para poder el amor brujo de Falla, que parece una cosa muy rara, le va a gustar este disco, porque ese es más el sentido. O sea, nosotros no nos preocupamos siquiera en pensar que la gente que nos conoce como klezmer va, no, porque todo el mundo que nos conoce sabe que Barrunto tocamos lo que nos parece. Igual que en conciertos hemos tocado versiones de Muse y cosas sui generis, pues el siguiente disco, evidentemente, somos los mismos, tocamos de la misma forma y le damos el mismo rollo a las canciones. Pero el repertorio del que nos vamos a pasar creo que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora y va a ser una sorpresa. Y pero bueno, como siempre, la gente tiene que ir a vernos a los directos. El disco será un trabajo elaborado tal, pero el sentido final siempre es el directo.
Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúe en la sintonía del programa Tradición Sonora.
Después de escuchar a los extremeños Barrunto Bellotaban, tenemos a continuación a los portugueses Popularis, que fueron los encargados de cerrar las actuaciones vespertinas en el Magusto de Carvajo de este año. Estuvimos charlando con Fernando Guerreiro para que nos contase todos los secretos de la banda. Luego, acto seguido de esta entrevista, oiremos el tema titulado Logo de Mañá.
La entrevista.
Tenemos con nosotros aquí a Fernando Guerreiro. Bienvenido a nuestro programa, Fernando.
Gracias. Yo soy muy, muy contente de estar aquí em Carvajo. Carvajo é uma terra muito especial para o Grupo Populares, porque já tocamos aqui em 2006 e foi explosivo, foi bombástico, como se diz em português. E depois fizemos um pouco este interregno de 2006 até agora, 5 anos, e encontramos o mesmo calor, o carinho do povo, do público, muito caliente. Caliente. Sim.
Eu recuerdo, em aquel 2006, também tive a sorte de poder estar aqui, que hicisteis vuestro concierto em uma nave, aqui sí. Abaixo, uma nave industrial, sí. Que foi uma coisa como todavía aún más familiar, ¿no? Fue como sí, toda sí. La gente todavía más junta, ¿no?
Sí. Este fue un festival de música celta muy importante para nuestro percurso como músicos. Não somos profissionais, mas temos outra coisa que se calhar os profissionais, alguns obviamente também têm, temos muito entusiasmo por isto que fazemos. Nos dedicamos com alma e coração, como se diz em português. Tudo.
Eu acho que isso é fundamental, não? Quando haces uma coisa que te gusta, não? Pues lo haces com mais carinho todavía, não?
Claro, sim. E foi para nós um momento. E também a organização de los jovens que estão aqui em Carvajo, e todo o carinho que nos têm dado, e também um fenómeno para mim que é apoiar um pouco a cultura de um país irmão, um país vizinho que é Portugal, embora falemos uma linguagem universal que é a música, mas trazemos conosco aqui tendências, estilos que são característicos das nossas influências musicais portuguesas, que têm grupos, temos grupos que nos marcaram em Portugal, como agora não me recordo aqui alguns, mas há imensos grupos que nos marcaram. Estas influências trouxemos-las aqui para a Espanha e tiveram uma recepção fantástica dentro do espírito da música folk, no fundo. Por isso, olha, bem haja para toda a gente aqui em Carvajo que nos apoiou desta forma.
Vosotros, o nome de grupo Popularis, por que elegisteis exatamente elegir esta denominação para vosso grupo?
Porque o nome Popularis reflete reflete os nossos, o meu gosto pessoal, porque sou eu o mentor, sou o criador do projeto, o meu gosto pela cultura, a cultura tradicional, não só de Portugal, mas do mundo, no fundo, a grande música folk. Populares era algo que eu poderia ter, poderia, ajudou-me a classificar algo que é um espírito de uma ancestral de, que nós trazemos connosco do ponto de vista musical, mas se eu tivesse sabido dizê-lo em celta, teria dito em celta, se tivesse sabido dizê-lo em homem do Neandertal, uma linguagem do Neandertal, teria feito isso, porque é isto que quer dizer, é música que vem de muito trás e, portanto, de cariz muito, muito, muito popular.
Quando começaste com este projeto de populares?
Isto começou em 2000, portanto, há 11 anos. Começou com um pequeno grupo de músicos num teatro e fazíamos espetáculos de caridade e coisas para a comunidade, de graça, portanto, fazíamos intervenções, pequenos espetáculos cujas receitas iam para as misericórdias, para os lares de terceira idade, para muitas coisas. E juntámos um naipe de músicos, foi crescendo a partir daí, pronto, e nunca mais parámos.
E, bueno, tenéis prácticamente un poco de todas las zonas de Portugal en vuestro grupo, ¿no? Porque tenéis cada miembro que cada uno es de una zona diferente, ¿no?
Y también el grupo Populares es neste momento una referencia, digamos, na música portuguesa, na música folk, por aquilo que vale, mas tivemos imensos músicos que já passaram pelo nosso projeto e que ajudaram a construir. E sim, esses músicos vêm de toda a parte do país. Vêm gente de Lisboa, gente de Porto, gente de Coimbra. Portanto, mais de 50 músicos já passaram pelo projeto.
Uhum. Hablando já de lo que é, digamos, el contenido de vuestra música, durante el concierto hemos podido comprobar que, bueno, tocáis también diferentes zonas, también música mirandesa, sí, tradicional, de otras zonas de Portugal. ¿Más o menos en qué consiste todo este repertorio que vosotros desarrolláis durante vuestros conciertos?
O repertorio imagina, es como si fuese una viaje que hacemos pela música. Porque temos que recuar um pouco para explicar isso. O Grupo Populares tem várias facetas e criou alguma adaptabilidade com os espetáculos que temos feito pelo mundo. E, portanto, fizemos espetáculos de cariz celta, espetáculos de cariz medieval, espetáculos de cariz árabe, moçárabe, fizemos de aspectos tradicionais portugueses, puro mesmo popular português. Portanto, nós somos cidadãos do mundo, não somos cidadãos só de Portugal, portanto, e é natural que estas influências culturais que nós gostamos, influências musicais, que as gostamos de incluir nos nossos espetáculos. Passamos pela música italiana, passamos pela música francesa, passamos tocamos originais, muitos originais na gaita e na dulzaina. Portanto, o nosso repertório consiste um pouco destas viagens que nós fazemos do ponto de vista através da música e das culturas pelo mundo fora.
Vosotros, además de dar conciertos encima de un escenario, vosotros también hacéis pasacalles y sí, participáis en mercados medievales y este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, mercados medievales, sí, mucho. Hacemos ese tipo de trabajo, mercados. En el escenario hacemos también espectáculos, mas yo penso que lo que es importante es perceber es que temos muita experiência de contacto muito próximo com o público, com as pessoas, caso gostamos de tocar muito cerca, para que puedam sentir a vibração do bombo, da caixa, da gaita, tocar a gaita e tudo
participar,
isso.
Não?
Participar. Isto é uma coisa que é fundamental para nós. E por isso, essa experiência que nós temos de mercados medievais, de passacalhas, também passamos para cima do palco. E mira, aqui tivemos um problema técnico que o sonido se foi, continuamos a tocar, e isso não nos incomoda, e poderíamos tocar toda a noite, assim, porque...
Bueno, aquí en Carvajal yo creo que es casi una tradición, como hablábamos antes de comentar con los organizadores, siempre se nos va la luz, pero bueno, es un pequeño una pequeña anécdota que pasa aquí en Carvajal. Desgraciadamente para la gente que ya os conocemos de antes de venir aquí, o incluso de antes del 2006, cuando estuvisteis aquí en Carvajal, hay algo que la gente nos pedimos, que nos gustaría tener un disco grabado, alguna cosa que tengáis. Sabemos que más o menos teníais alguna cosa ahí, pero no la habéis llegado a lanzar al público. ¿Cuándo vamos a poder conseguir escuchar y lanzar un disco de Popularis?
Eu gostaria muito de poder fazê-lo e está nos nossos planos de fazê-lo brevemente, é o que eu posso dizer, porque temos muito material gravado dos nossos temas, e tem-nos faltado a coragem de mostrar este trabalho que é muito, muito diversificado, desde a poesia de Luís de Camões, musicada com muita energia, com gaitas e outros instrumentos, até à música de inspiração celta, medieval e tudo isso. Quando um CD é um disco... não sei, neste momento não posso dizer, mas temos que decidir o que vamos a fazer em termos de projeto para decidir se vamos continuar com esta estrutura como está ou se vamos ampliar. Por isso é difícil de explicar quando, mas gostaríamos de mostrar, e eu tenho que sentir coragem para um dia publicar isto, porque temos muito trabalho, muito, muito. Temos mais de 20 originais gravados com qualidade, e Folklândia passou algumas dos temas já na Folklândia, esta rádio portuguesa. Já passou muitos dos temas que eu cedi ao João Sá.
Sim. Y nuestro programa Tradición Sonora también hemos puesto algún tema, porque somos, como todo el mundo sabe que escucha nuestro programa, somos compañeros también en el programa Folklandia. Después de aquí, de Carvajal, yo no sé si tenéis cerradas más actuaciones o para hasta final de año tenéis más cosas donde vais a tocar.
Vamos hacer un otro trabajo de Pasacalles en Marvão, aquí no castelo. Porque normalmente tocamos muito em Marvão e nos adaptamos às necessidades de que Marvão quer, ou feiras árabes, ou feiras, se é uma feira como agora, que é a Feira da Castanha, vamos fazer uma coisa tradicional em cenário, e em Cavaçacalhas também, como aqui, mas com uma vestimenta só tradicional portuguesa. Portanto, com muita versatilidade. E eu gostaria de dizer-te outra coisa sobre o disco, queria voltar. Eu penso que nos tem faltado coragem de publicar o disco, porque eu fiz este disco em estúdio praticamente sozinho. E é uma produção de Fernando Guerreiro, com muito pouca participação de outros músicos. E por isso acho que não é muito, não seria justo chamar este projeto Populares. É algo que tenho que decidir, porque o trabalho tem muita qualidade. Mas se eu apresento como uma coisa pessoal, de Populares, é com uma agravante, que poderemos não poder mostrar isto em um espetáculo público. Porque é um trabalho com muitas samples gravadas, com muitos instrumentos, com muita coisa, que necessitaria de uma orquestra muito grande. Mas é como eu te disse, tenho que criar coragem para mostrar isto ao público, não pela qualidade, mas mais pela justiça, que temos um disco que não podemos representar totalmente num espetáculo para o público, que isso é uma coisa que me preocupa. Bastante.
La verdad es que nosotros tenemos ganas que tengas coraje y te lances a si no con este disco que estás comentando, con alguno otro que desarrolléis con el actual proyecto. Yo supongo que desde el año 2000 que comenzasteis, ya habréis estado tocando por muchísimos sitios, muchos festivales, no sé si en muchos países también, pero yo te voy a hacer una pregunta un poco difícil, que sería un poco elegir algún sitio o alguna historia que os haya pasado en algún sitio, algún festival que no sea Carvajal, porque sabemos que aquí recibís mucho cariño del público. Elígeme más o menos un lugar donde vosotros os fuisteis muy contentos y fue algo muy especial para vuestro grupo. Ya te avisé que era difícil.
Sí, era muy difícil porque yo no sabría responderte porque los espectáculos son todos muy intensos. Mas poderia dizer que tivemos um espetáculo de surpresa, que fomos substituir um músico muito famoso em Portugal, e não sabíamos que iríamos substituir esse músico. Fizemos um teste de sonido à tarde, e depois fomos a comer. Quando voltamos, em la plaza estavam mais de 5 mil pessoas. E eu disse para mim, mas que passa? Nos enganamos no local, porque isso não deve ser aqui. Mas mira, lá, minha guitarra está ali, o bandolim também. E depois a organização nos disse, mira, não te quisemos dizer, mas este espetáculo, este espaço e todo este material, que é uma coisa fantástica, com condições fabulosas, isto era para um outro músico que não pode estar presente. Isto foi um choque muito grande, muito grande. Mas viramos a situação ao contrário, aproveitamos esta situação de ter um som fantástico, uma equipe técnica de som maravilhosa, uma equipe técnica de iluminação, e fizemos o melhor espetáculo da nossa vida. Foi em 2004, foi uma coisa. E eu vou pôr esse espetáculo no YouTube, porque descobri as cassetes, ainda VH8, ou uma coisa assim. VH8, vou passar para DVD e depois vou lançar aqui para o YouTube, porque foi o espetáculo que mais nos marcou. Não por ser em Portugal, mas por ser esta surpresa que nós aproveitamos de uma forma vantajosa para o projeto. E esse sim era o projeto com o qual me identifico totalmente. Mas é preciso vê-lo no YouTube dentro de pouco tempo.
¿Se puede saber cuál era el artista que iba a tocar, que al final no tocó, o es algo secreto?
No, sí, se puede decir. Era Kim Barreiros, es un músico popular, sí. Muy conocido. Sí, de música pimba, que movimenta mucho público. Yo no puedo criticar por qué, porque hay gustos para todo. É um músico que eu respeito, é um grande músico que soube manobrar toda a sua arte e engenho de uma forma financeiramente, economicamente viável. Penso que trabalha com o coração, mas nós outros trabalhamos muito com o coração. E esses aspectos financeiros não são os mais importantes.
Bueno, pues ya para finalizar con vosotros, Fernando, no sé, te quería preguntar si tenéis alguna página web, algún sitio donde la gente pueda saber más sobre vuestro grupo Popularis. Okay.
Nós temos todos os espetáculos que fazemos ao vivo, de passacalhos, os mais importantes ou com melhores condições de captação, temos no YouTube. Basta escrever Populares e aparece muitos vídeos com as letras em português. Aí se pode mirar fisicamente o que fazemos, porque é uma coisa real, isto é real. Depois disso temos uma página na web que se chama www.populares.com.sap.pt. Mas é mais fácil através do Google escrever Populares e encontrar a web, o site do Populares. E aí temos toda a nossa história.
Fernando Guerreiro, ha sido un placer poder hablar con vosotros sobre este grupo y esperamos, bueno, para los que somos asiduos aquí a Carbajo, poderos volver a ver durante más años aquí.
A mí, yo expliqué eso ya cuando estábamos off. Regressar a Carbajo é uma coisa muito emocionante, porque este calor, este carinho todo que recebemos do público jovem, isto é fantástico. É uma coisa fabulosa que nos trará sempre aqui, sempre que nos queiram, nós voltamos com muito, muito entusiasmo. Esperemos que até daqui, até para o ano, possamos voltar a Carbajo.
Muchísimas gracias, Fernando.
Gracias.
mãos à bordega na ribeira. Trigo, noio, trigo, manhã, luneira, nós passos e a luz à bordega na ribeira. Lavrar a terra, sachar o milho, montar o trigo, arrancar o joio. Lavrar a terra, sachar o milho, montar o trigo, arrancar o joio. Lavrar a terra, sachar o milho, montar o trigo, arrancar o joio.
Escucha el programa Tradición Sonora. Tratamos y hablamos de todo el folk con mayúsculas. Aquí encontrarás noticias, reportajes, entrevistas, agendas de conciertos y mucho más sobre el folk y las músicas del mundo. No faltes a nuestra cita con la música tradicional. Escúchalo, disfrútalo, vívelo.
Agenda de conciertos.
Después de oír la entrevista con los Popularis y su tema Lobo de Mañana, vamos ya con la agenda de conciertos y festivales para los próximos 7 días. Comenzamos con el viernes 4 de noviembre, donde tenemos las actuaciones de Azarbe a las 9 y media en Manresa, en la Fira de Manresa, en Barcelona. Dani García de la Cuesta a las 8 en Gijón, Asturias, y durante el festival Cáceres Irish Club tocarán a las 10 los sevillanos Tolen Note, y a continuación estará Niet Nicharra. Ya para el sábado 5 tenemos a Ayub a las 12 de la mañana en Manresa, Lurte a las 12 en Murcia, a Doble Cambá también a las 12 en Co, en Cantabria, a Olaga Paul a las 8 en la Pina Mediterránea de Manresa, a Cetre a las 9 en Madrid, y Vanessa Muela a las 7 en Vetera, en Valencia. El domingo 6 tenemos al grupo Artaica a las 7 en Castellón de la Plana, Urdimbre a las 12 en Ávila y Erdis Calahuatán a las 12 de la mañana en Trapagarán, en Vizcaya. Y ya acabamos esta cortita agenda de conciertos con el viernes 11 de noviembre, donde estarán los oliventinos Acetre a las 9 y media en Cáceres y Erdis Calahuatán a las 9 y media en Arrieta, Vizcaya, además de los cántabros Garabandulla a las 8 de la tarde en Tanos, en Cantabria. Después de esta breve agenda de conciertos y festivales de esta semana, os seguimos contando todo lo que sucedió en la octava edición del Festival El Magusto en la localidad cacereña de Carobajo. El sábado 29 abrieron los conciertos nocturnos los burgaleses El Espíritu del Lúgubre. Estuvimos hablando con Jesús Silverio tras este concierto y nos contó algunos detalles de sus proyectos más inmediatos de esta formación. Durante la conversación tendremos el ya mítico tema Celtiberia, que aparece en su única grabación que tienen registrada hasta el momento y que llamaron Folk Ficticio.
La entrevista.
Tenemos con nosotros a Jesús Silverio. Jesús, bienvenido a nuestro programa Tradición Sonora.
Hola, muchas gracias, es un placer, de verdad.
Bueno, la verdad es que hablábamos antes de comenzar la entrevista que, bueno, vosotros, siendo de Burgos, porque soy de allí, de Burgos, ¿verdad? Sí, de Burgos. Es, bueno, una oportunidad casi única de veros por aquí, por Extremadura, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues sí que estuvimos en Plasencia hace unos años, ¿no? Pero es difícil salir lejos de Burgos y las provincias circundantes, ¿no? Pero bueno, para nosotros es un verdadero placer venir por aquí, desde luego.
Oye, yo supongo que la gente que escuchen por primera vez el nombre de vuestro grupo, que soy ya un grupo veterano, podemos decir, El Espíritu del Lúgubre, vamos a ver, ¿de dónde viene esta cosa? A mí es que solo con el nombre ya me da miedo de entrevistaros, no sé.
Sí, bueno, realmente es el debate, tenemos un debate dentro del propio grupo, ¿no? Que es como, este nombre está perjudicando nuestra proyección en el panorama musical. Sí, porque es cierto, o sea, a ti te dicen que va a haber un concierto del Espíritu del Lúgubre y lo que te esperas es que sea algún tipo de rock siniestro o algo así, ¿no? Algo oscuro, gótico, ¿no? Y en realidad es de folk ficticio, ¿no? Bueno, pues no sé, todo es un poco... Hay una explicación filológica en nuestra web, pero la realidad es mucho más sencilla, ¿no? Casi todas nuestras canciones son bastante trágicas en cuanto al contenido de las letras, ¿no? Hablan de, pues por el mal de amores uno se quiere ahorcar, no lo consigue, o un padre mata al chico que pretende a su hija y no sé qué, ¿no? Y era como muy lúgubre todo nuestro entorno de composición y de, bueno, un poco venía por ahí, no, tampoco no hay que... Pero sí, en la web hay una explicación que no tiene nada que ver con esto, mucho más profunda y que tiene que ver con... ¿Te lo explico?
Sí, bueno. ya que estamos y, bueno, a ver que no nos escucha nadie.
Bueno, es efectivamente. Bueno, es curioso que lúgubre, el significado de lúgubre en castellano es pues un lugar oscuro, ¿no? Pero esta es una palabra que hunde su origen en la lengua indoeuropea y en Ilug, para la cultura indoeuropea, es el dios Sol. Es el dios Sol, que es un astro brillante al cual se representa como un cuervo, que es un ser oscuro, ¿no? Entonces, todas estas contradicciones, ¿no?, nos gustan mucho así para... Bueno, por jugar con estas palabras, pero
sí.
No, pues.
No te iba a decir que, bueno, que aunque parezca, como dices tú, que sea una cosa ahí macabra o algo así, al final es todo lo contrario, ¿no? Claro. Digamos, algo camuflado, pero más alegre, ¿no?
Claro, sí, podríamos decir que lúgubre al final es el sol, ¿no? Es algo brillante ahí, lejos de la oscuridad, pero bueno, o sea, nada, pues sí, tenemos un debate, pero como no encontramos otro nombre con el que reemplazar este, pues nos quedamos como el espíritu de lúgubre.
Oye, Jesús, ¿y vosotros cuándo comenzasteis con esta aventura del espíritu del lúgubre?
Pues el espíritu lleva funcionando, creo que 11 años ya. Hubo un parón ahí, hubo unos años, pues bueno, sí, haciendo conciertos y luego, bueno, la banda un poco se separó, cada uno hizo su historia y un par de años después, o tres años, se volvió a recomponer, ¿no? Ya con la fuerza que tenemos ahora, ¿no? Ya más formales y más, pues eso, más aplicados en el asunto.
Bueno, durante el concierto también hemos visto que tú nos presentabas con todo tipo de lujo, de detalles cada canción, pero para la gente que a lo mejor no nos conozca o nos haya visto en directo, cuéntame de qué van las canciones, de qué es las letras, el repertorio que pasáis en el espíritu del lúgubre.
Sí, muy buena pregunta, pues. Claro, nosotros definimos nuestra música como folk ficticio, ¿no? Es decir, no son, ninguna de nuestras melodías está basada en la tradición, ni hacemos eso, ni cosas que son auténticamente tradicionales, ni basadas en nada de eso, ¿no? Es todo pura invención. Un poco la filosofía del espíritu de lúgubre en sí, como proyecto musical, es la de acercar el mundo rural al público del siglo XXI. Es decir, nosotros entendamos que está muy bien conservar la tradición tal cual, ¿no? Pues que haya gente que estudie la música tradicional y la conserve y las danzas. Es que es fundamental que se haga esto, ¿no? Es fundamental. Pero también entendemos que esto puede resultar poco apetecible para la gente joven de ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, que el mundo rural les resulta extraño, ¿no? Porque, bueno, pues la gente vive aglomerada en las ciudades y el mundo rural, pues no saben muy bien qué es, ¿no? Y el mundo rural, en realidad, el mundo rural que ha existido hasta hace 50 años, pues es el cúmulo de cientos y miles de años de ir almacenando conocimientos generación tras generación de cómo vivir en eso, ¿no? En la naturaleza, cómo aprovechar la naturaleza para sobrevivir, y todo esto se pierde ahora, ¿no? Porque nuestros abuelos están muriendo y son los que tienen ese conocimiento. Y yo mismo, pues ya no sé si para hacer el pan hay que hacer no sé qué o no sé cuál, ¿no? ¿Cuándo es la mejor época de plantar no sé qué? ¿O cómo se curte una piel? O lo que sea, ¿no? ¿O cómo era la canción aquella que hablaba de una batalla que hubo en no sé dónde, ¿no? Entonces, un poco nuestro discurso cuando hacemos conciertos didácticos en los colegios siempre es... Bueno, pues la gente joven de hoy en día todos tienen una videocámara, que graben a su abuela. O sea, hoy mismo no lo están dando valor, ¿no? No le da ninguna importancia a las historias que les pueda contar o lo que les pueda decir que ocurrió en el pueblo o cómo se hace no sé qué historia, ¿no? O la lejía que se hacía en el pueblo con la ceniza de quemar la leña, es alucinante. O sea, que eso sirva para blanquear la ropa es una pasada, ¿no? Que lo graben, o sea, no lo den valor, pero que lo hagan como... Bueno, pues estoy generando un archivo de conocimientos que se va a quedar ahí, que cuesta muy poco una cinta de una videocámara o un DVD... Y ya está, seguramente dentro de 10 o 15 años lo valoren como un tesoro incalculable, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy, que me lío, es... El folk ficticio lo que pretende es, inventándonos tradiciones de un mundo rural que no ha existido, ¿no? Y leyendas, pero que sí que contienen la esencia de esa forma de vida allí, ¿no? Pues que el oyente que nos está escuchando... Se traslade a ese mundo, ¿no? Y sienta que realmente está rodeado de vacas y que el pastor del que estamos hablando pues está ahí al lado suyo intentando no sé qué historia, ¿no?
Mételo en situación, ¿no?
Claro, eso es, ¿no? Pero pero que lo vean como algo atractivo, ¿no? O sea, yo entiendo que una jota puede ser algo muy duro para determinados perfiles de personas, ¿no? Pero llevándolo a este otro lado, ¿no? Adornándolo con arreglos actuales, con instrumentos modernos y contando historias, no sé, más de otra forma, ¿no? Podemos despertar el interés. Nos pasa, o sea, en Burgos tenemos, o sea, cada concierto que damos en Burgos, en la primera línea de gente, hay 8 o 10 chavales jóvenes, pues no sé, 16 años, góticos ellos, vestidos de negro, con los ojos pintados y tal.
Normal, con el nombre que tenéis.
No, claro, o sea, supongo que el primer concierto que fueron fue por eso, ¿no? Claro. Pero luego se engancharon a esto, o sea, su música sigue siendo música gótica, ¿no? Pero vienen a esto porque han encontrado algo ahí, ¿no? Que les llama la atención. Entonces, bueno, para nosotros esto tiene un valor incalculable, vamos, es una recompensa a todo nuestro trabajo. Uh-huh.
Bueno, tú eres más bien también investigador, y porque tú no te dedicas solo al tema de la música, ¿no?
Sí, bueno, o sea, vivimos a hacer un montón de cosas. Nosotros no vivimos de la música, cada uno tenemos un negocio, yo tengo un estudio de diseño web. A mí realmente lo que más me apasiona es utilizar la tecnología, el arte y la cultura para la promoción del mundo rural. Me parece que tiene que pasar por ahí, ¿no? Es como... Pues bueno, los pueblos están abandonando. Donde antes había un prado, ahora puede haber como mucho unos unifamiliares que son todos iguales. Yo no sé si aquí en Extremadura es así, en Castilla es así, ¿no?
La burbuja económica también ha llegado aquí.
¿Sí? Claro, sí. O sea, la gente se va a vivir a un pueblo, pero ese pueblo ha perdido su esencia, ¿no? Porque todas las casas son iguales y antes en los pueblos esto no era así, ¿no? Y bueno, pues los molinos se han hundido y ya las mozas no van a lavarse al río porque ni hay mozas en los pueblos ni los ríos están como para lavarse. Entonces, bueno, pues por lo menos recuperar un poco, igual es una historia demasiado romántica la nuestra, ¿no? Pero bueno, no sé, que esa esencia quede ahí, ¿no?
Y bueno, no sé yo si vosotros ya conocíais Carbajo antes de venir aquí o su festival o hasta que nos llamaron no conocíais esta zona.
Sí, sí, conocíamos el festival pues de amigos músicos que han venido a tocar aquí, de, bueno, pues de haberlo leído por ahí, ¿no? Y con, además con muy buenas referencias, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, pues no sé, creo que fue hace 3 años así, hablé con Felipe, uno de los organizadores de aquí, le pregunté por qué nosotros no hemos estado nunca ahí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, surgió un pequeño contacto que se perdió durante 2 años, pero que al final ha fraguado en esto, ¿no? En que nos hayan contactado para venir aquí. Para nosotros es, vamos, maravilloso.
Y bueno, ya después de vuestra actuación, porque en el momento que estamos ahora hablando ya habéis terminado de el concierto, ¿cómo valoráis más o menos la experiencia, aunque todavía tenéis que estar aquí más tiempo? Pero lo que habéis vivido aquí en este pueblecito, en Carbajo, ¿y cómo ha sido vuestra experiencia aquí en este festival?
Pues mira, lo primero, que cuando hemos entrado y hemos visto el escenario este que hay aquí en esta campa, ¿no? Así con los puestos, nos ha recordado un festival que se hace en Burgos, en la Sierra de la Demanda, es una sierra así, pues, muy agreste, que hacen el Demanda Folk. Uh-huh. Y hablando con Jesús, uno de los organizadores de aquí, me ha dicho que... Pues que los organizadores del Demanda Fall pasaron por aquí antes de empezar a hacer el Demanda Fall a ver un poco las ideas, ¿no? Y entonces, para nosotros el Demanda Fall es como, bueno, alucinante, ¿no? O sea, que se puede hacer de una forma tan respetuosa con el medio, donde se hace con plena naturaleza, ¿no? Se hace en mitad de un bosque y se hace un festival donde, bueno, pues de repente das vida a esos pueblos que hay ahí que viven ya 10 personas y esto nos ha recordado eso, o sea, y que en un pueblo tan pequeño como Carbajo se haga esto, o sea, es que es lo mejor que se puede hacer, vamos.
Tiene un mérito, la verdad es que incalculable.
Desde luego, o sea, hay que, esto se tiene que mantener, no se puede dejar que esto se pierda, vamos.
Y bueno, ya después de aquí de Carbajo, yo no sé si tenéis más actuaciones cerradas o...
Pues no tenemos más. Tenemos un evento privado. A veces, bueno, pues tocamos ahí en fiestas privadas, así, ¿no? Hay gente que nos llama y, bueno, pues ajustamos el caché y nos encanta también hacer... O sea, nosotros consideramos que el Espíritu Lúgubre es un grupo de culto, casi, porque es cierto que no tenemos una proyección... Bueno, pues la gente que nos ha oído nos sigue, pero no podemos ser como Acetre, por ejemplo, ¿no? Que es una marca reconocida... Pues bueno, esto es, bueno, los que nos escuchan normalmente nos siguen y bueno, eso. Entonces, bueno, pues también con este panorama económico que hay ahora, todo el mundo ha reducido la cantidad de conciertos que da y nosotros somos también parte de... estamos afectados por eso. Entonces, sí, de aquí a final de año lo que tenemos por ahora es eso, es un concierto privado y nada más.
Y bueno, yo no sé si en estos 10, 11 años que lleváis ya tocando, que habéis estado también en muchísimos sitios... aparte de aquí de Carvajo, ¿dónde más os ha sorprendido por ahí tocar yendo de gira?
Oh, pues en muchos sitios. O sea, yo recuerdo que hace no mucho yo creo hace 2 años igual así, tocando en por el País Vasco, allí en Amurrio, no sé, un pueblo así que... Bueno, pues yo toco el acordeón cromático de teclas normales y la triquitisa, ¿no? Que es un acordeón diatónico típico de allí, pero soy un impostor de la triquitisa, es que es verdad. Claro, y llegamos...
Triquitisa de Burgos.
Sí, sí, el único triquitilari que hay, pero soy un impostor, es que soy un impostor. Y claro, al llegar allí nos encontramos con, pues yo qué sé, 30 chavales recorriendo la calle tocando... como unos virtuosos, o sea, yo les veía y decía, pero qué voy a tocar yo aquí. O sea, si es que, no, y al revés, al final eran muy respetuosos y la justificación de por qué estábamos tocando ahí era porque querían escuchar otra forma de tocar la triqui, ¿no? Luego también cuando estuvimos tocando en Málaga, pues fue también un público muy agradable, ¿no? Pero el público de hoy de aquí y el de Plasencia, cuando tocamos en Plasencia, es un público súper acogedor, ¿no? Que se implica mucho y anima mucho tocar para gente así.
Bueno, vamos a hablar de grabaciones, porque antes ya lo hemos adelantado un poquito. De momento, lo que tenéis ahora mismo editado es Folk Fictitio, que ya has explicado de qué va. Pero, a ver, lo próximo que vais a grabar, ¿lo tenéis ya más o menos configurado o visto? Cuéntame un poquito lo que va a ser la siguiente grabación del Espíritu del Ugre.
Bueno, pues el disco que tiene que salir ya en un mes está todo grabado, ya está mezclado, falta masterizar y, bueno, pues copiarlo. Llevamos 4 años grabando este disco, ha sido una historia ahí rocambolesca. Entonces, bueno, algunas de estas canciones están en la maqueta esa, se llama Folk Ficticio. De hecho, tenemos la duda de si llamar a este disco Viaje Iniciático al Folk Ficticio, ¿no? Que es la introducción al mundo del espíritu del Ugre, ¿no?
A seguir la misma línea que la anterior, ¿no?
Claro, sí, hay 2 o 3 canciones que estaban en esa maqueta. Las otras son nuevas. Lo curioso es que tenemos otro disco entero compuesto ya y del cual estamos tocando algunas piezas, ¿no? Porque, bueno, pues claro, o sea, ha sido mucho tiempo grabando este disco y mientras seguimos componiendo cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Pues que, bueno, pues hay canciones de las míticas del grupo, entre comillas, lo de míticas, ¿no? Como la canción dedicada a Celtiberia, ¿no? A esos guerreros ahí...
Que hoy no la habéis tocado, por cierto.
No la hemos tocado.
Estaba yo esperándola a ver si acaso, pero no.
¿Sabes qué pasa? Que la gente aquí estaba... muy de juerga, muy contentos y tal, y de repente meterles el hachazo este de murieron todos por culpa de los romanos era demasiado así como, si sí, ha sido al vuelo que hemos decidido, no, la Celtiberia nos la saltamos.
La próxima vez que venga a Extremadura y yo estoy aquí, la voy a tocar, pero bueno, por lo menos por mí.
Vale, pues además ocurre que hoy cuando veníamos en el coche desde Burgos, en la furgoneta, hemos ideado unas nuevas voces para la canción de Celtiberia, así, con otras armonías, ¿no? Que, bueno, se lo llevan un poco más al terreno de Eliseo Parra o así, ¿no? Que, bueno, la próxima vez que la toquemos va a ser así. O sea, que el viaje de venir aquí, aunque aquí yo no hayamos tocado Celtiberia, ha servido para que hayamos ideado unos arreglos especiales que le van a llevar a otro nivel.
O sea, un remix, va a ser una nueva versión del tema.
Sí, sí, como que voy a poner los pelos de punta, pero...
Ese tema, bueno, se ha convertido casi en un himno del folk de los últimos años, porque se hizo muy famoso también con aquella famosa recopilación, y bueno, lo pasó también muchísimo por ahí en muchos sitios, ¿no?
Claro, sí, se ha convertido en un himno, ¿no? Es como, aunque me pese un poco, porque tampoco es que sea la canción más virtuosa a nivel de composición y así, ¿no? Es, bueno, es muy sencilla. Yo, o sea, me acuerdo del momento en el que compuse eso, que estaba, bueno, yo vivía en un pueblecito de Burgos, en Ura, que es una aldea que vivimos 4 personas allí, y ahora no vivo allí, vivíamos, ¿no? Y estaba allí tumbado en el desván con el bajo tocando, y surgió esa canción así, ¿no? Pensando, o sea, la construcción de esa canción no es una maravilla, o sea, pero llega, o sea, porque cuenta alguna historia ahí, ¿no? De qué pasó con la gente que vivía aquí cuando llegaron los romanos, ¿no? Y sí, pero por eso es necesario el arreglo ese que se nos ha ocurrido hoy cuando veníamos en la furgoneta, ¿no? Porque son muchos años ya tocando esta canción, ¿no? Y al final lo que para muchos es un himno, para ti acaba convirtiéndose en... Joder, no me acaba de llenar tanto como al principio, ¿no? No sé si es que te aburres o haces cosas que van por otro aire, ¿no? Y pues por eso hemos hecho esto en Celtiberia. La próxima vez que lo toquemos va a ser de otra forma. O sea, muy, como es, pero con otras armonías vocales, ¿eh?
Celtiberia, Celtiberia, Celtiberia. Celtiberia, 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 Celtiberia.
Después de este Celtiberia, ya que estamos puestos, no puedo dejar de hablar de la danza del pescador, porque también nos has contado la historia también con pelos y señales. Háblame también de esta canción, anda.
Claro, pues mira, eso por ejemplo sí que está basado en una realidad, que es, bueno, en algunos de los pueblos donde había ríos más o menos grandes. Yo no sé si es el caso del Tajo, que pasa por aquí cerca, había eso, la profesión del pescador de cajón, que era un hombre que se metía en una barca de madera, pero una barca cuadrada, de un metro de lado, la barca, y con una vara larga se iba impulsando y llegaba. Yo esto lo he visto, o sea, he visto esas barcas en algunos pueblos, ¿no? Ya no hay nadie que se dedique a pescar eso, pero eran los que pescaban los peces y luego los vendían por los pueblos de al lado, ¿no? Iban con un burro, con un macho, y a venderlos. Era como el Pescanova de hace 50 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues era, pues un poco por conservar esa tradición también hicimos la canción esta de la danza del pescador de cajón, que es instrumental, y aunque es instrumental, la propia música intenta sugerir lo que yo cuento antes de la canción, ¿no? Que viene la riada, que se le iba, y una cierta tensión musical ahí a mitad de canción, y bueno, pero por eso cuento esa historieta antes, ¿no? Un poco pues por ambientarlo todo así.
Bueno, pues Jesús Silverio, del Espíritu del Lúgubre, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y bueno, a ver, esperemos que la próxima vez que hablemos ya tengamos constancia de que sea el segundo disco.
Serás el primero en recibir este disco cuando lo tengamos en las manos.
Os tomo la palabra.
Sí, sí, de verdad. Oye, muchísimas gracias por tu atención hacia nosotros.
Un abrazo.
Tradición sonora.
Tras escuchar a los burgaleses El Espíritu del Lúgubre, seguimos con nuestro reportaje sobre el octavo certamen El Magusto, que se celebra en Carbajo, en Cáceres. La siguiente actuación sería ya la penúltima del festival, y en ese momento saltaron al escenario los vigueses de Crash. Se presentaban en Carbajo siendo los ganadores del año anterior del famoso concurso Runas del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. Después de esta conversación nos van a interpretar algo que han venido a llamar Irish Travel. Vamos ya con la conversación que tuvimos con la práctica totalidad de los componentes de la banda.
La entrevista.
Ahora estamos con, bueno, viejos conocidos, porque ya hablamos con vosotros, con The Crash, el grupo gallego, cuando estuvimos en Ortigueira el año pasado. Bueno, bienvenidos de nuevo a Tradición Sonora.
Muchas gracias.
Bueno, aquí a Extremadura yo creo que es la primera vez que venís, ¿no? Porque yo no tengo ninguna constancia de que hayáis estado por aquí por Extremadura, ¿no?
Sí, es la primera vez que venimos a Extremadura. Normalmente estuvimos por otras zonas, por Iduña, por Cantabria, por Asturias, por la parte de arriba de España, pero por aquí, por el centro, nunca. También el grupo lleva 2 años, entonces aún no dio tiempo a expandirlo. Esperemos que sea así.
Vosotros ya estabais anteriormente, más o menos, de manera individual en otros proyectos, ¿o...?
Sí, individualmente cada uno en el suyo, en otros proyectos, pero sí estamos en otros proyectos musicales. Pero en este juntos no, coincidimos ahora y poco a poco se está cerrando la agrupación.
¿Ya conocíais este festival de Carbajo o hasta que no os han llamado para decir, oye, venidos para acá, no lo conocíais?
Yo no lo conocía de nada, es la primera vez. Estuve cerca en Plasencia hace unos años, pero este no lo conocía.
Y lo mismo pasó, sí. Estuvimos en Plasencia y ahí conocimos un poco, que ha sido genial, la verdad, impresionante, el público increíble, la organización increíble, ha sido un concierto, la verdad que... un orgullo.
Pero cuando viniste a Plasencia, ¿qué fue? ¿Con otra...?
Con otra gente, sí. Normalmente solemos trabajar, tocar con otros músicos, pues yo con Cristina Pato, Mutenroy, el entre comillas, el que paga a veces, según tal, y bueno, pues vas a tocar un día allí, te ven, va otro día otro, te ven, y un día te llaman, y venga, vamos. Y así, poco a poco, va siendo la cosa, como es la vida, ¿no? Pero bueno, genial.
Y bueno, retomando un poco el primer contacto que tuvimos nosotros con vosotros en esta ocasión, que fue en Ortigueira, yo supongo que este año tocar en un festival como Ortigueira con tantísimo público tiene que ser una experiencia única, ¿no?
Sí. Muchísima gente, muy borracha. Una experiencia única,
casi
efectivamente.
Casi en todos lados, al final, ¿no? Pero bien.
Sí, pero fue una experiencia increíble. Salir allí, fue un poco un año trabajando para eso, una ilusión de todo el grupo, una consolidación del grupo, porque, bueno, aparte de las circunstancias previas fueron así un poco rocambolescas. Por circunstancias perdimos al bajista, hubo que encontrar un bajista en una semana, apareció Paco, aquí está aún. O sea, nunca le estaremos eternamente agradecidos, o sí, habrá que estárselo, bueno. Y fue increíble, el salir allí, el momento antes, ver, no había suelo, era todo cabezas, la gente, increíble. Y fue dar cuatro notas y ver que aquello empezaba todo el mundo a saltar.
Más que increíble, inolvidable, digo yo. Sí. Yo diría inolvidable, es algo que yo creo que en la vida se va a olvidar. Es algo, una imagen que te queda grabada en el cerebro. Y para la posteridad.
No, la experiencia y te acuerdas de los, incluso Álvaro, de los olores y, o sea, te quedó grabado a fuego eso.
Yo fui casualmente el año pasado con Cristina Pato y fue igual de mágico, ¿eh? O sea, fue genial.
Y te vi, también estuve allí.
Sí, fue un conciertazo que te caga y sobre todo por la gente, lo que dice Paco, ¿no? Al final, entre comillas, lo de borracho es genial, se trata de eso. Tocas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y la gente está ahí, no se han movido, coño, increíble, ¿eh? Genial. La gente, pero que te caga.
Lo da todo, vamos. En el directo yo da todo a la gente, no te quiero. Da gusto para ellos. Mientras sea así, no, se supone que esto, el fin de esto es que la gente disfrute con nuestro directo, ¿no? Con nuestra, claro, música. Y si la gente disfruta, nosotros disfrutamos.
Es que tu actuación es a las 2 de la tarde, a las 2 de la noche, y ya no hay nadie. Hostia. Tocas porque tienes que tocar, pero de 300 que habían quedan 15, o sea que...
Bueno, que Ortigueira muy bien, pero aquí también, ¿eh?
Sí, sí.
Hemos tenido una gente...
Bueno, aquí hay más ambiente que en Ortigueira.
Muy buen ambiente.
Aquí ha sido especial, sí, sí, sí. La gente muy, 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 muy
enrollada. Hoy tuvimos una puesta en escena de largo, que un estreno, que la verdad fue un privilegio para Carbajo y un privilegio para nosotros, poner a prueba esta idea que teníamos en la cabeza, que era, si ya Crash un poco hace un poco honor a la onomatopeya, ¿no? Pues queríamos aún darle aún más presión y por las circunstancias que explicaba un poco yo algo antes y todo, pues surgió esta mega big band, que incluso hoy nos falta un miembro, que
José, es un lujo, ¿eh?
José, y entonces,
es un,
claro,
lujo. Esto es con estos demonios es un lujo, ¿eh?
Ya lo hemos podido comprobar, que soy unos animales en el escenario.
No, es un proyecto nuevo, fresco, a la vez que fresco, pues con lleno de experiencia, porque hay gente de la que estamos pues mamando y de esa experiencia y esos kilómetros que llevan, y que la mezcla entre digamos, es un poco, me recuerda así a algún equipo de fútbol, que tenían pues la veteranía con la frescura la frescura y la rabia de los de también no tan veteranía. Y entonces, esto no es un violín, ¿eh? Esto es el coche de la Guardia Civil que tiene la correa de distribución jodida.
Por favor, que no cambie.
Tiene que tener chupa, entonces, de verdad.
La Guardia Civil va a matar.
Sí, sí, y más, para la Guardia Civil, claro. Esto es, así están los coches. Bueno, y bueno, que hoy tuvimos, pues eso, una estrena de algo inédito, que es, por lo menos en el folk, yo nunca lo he visto, y soy bastante folcadicto, que es la presencia de dos bajos en el escenario, de dos grandes bajistas, que para nosotros es un respaldo increíble para seguir creyendo en esto y para llevar el ritmo que lleva, porque lleva un ritmo que es, la verdad, a velocidad de la luz, vamos, el disco está a punto de salir, y hay, es una promesa, yo creo, es algo, eso, una promesa, digamos, esa es la palabra, la promesa, y promesa que es una realidad, pero promesa porque queda hay gente que no conoce a Crash y queda mucho que enseñar. Entonces, que bueno, también queda veranos y queda y eso, queda disco, que el disco llevamos parece la hora del Escorial, el disco este, pero va a merecer la pena, creo que va a marcar un antes y un después.
Uh-huh. Bueno, del disco vamos a hablar también después. Pero después de ganar vosotros el concurso de runas en Ortigueira, en aquel año, después de ganar ese título, por decirlo de alguna forma, ¿dónde habéis estado también tocando? ¿En qué sitios habéis más o menos estado girando?
Eso fue...
¿O no habéis estado en ningún sitio?
Es que realmente yo aparecí en el grupo en el mes de enero, y desde el mes de enero lo único que había en nuestra cabeza era Ortigueira. Hasta ahí, pues rodarnos en pequeños bares y en cosas pequeñas. En nuestro primer gran concierto, o nuestro primer concierto directamente, fue en el Runas.
¿Ese concurso de Ortigueira?
Sí. O sea, no hubo más experiencias previas. Hubo ensayos previos con público, pero conciertos previos...
Por decirlo así, la prueba de grupo era Ortigueira. Si la cosa gustaba a la gente, ya no si ganábamos, ¿no? Evidentemente, ahí en ganar o perder, no todo el mundo puede ganar. Pero sí, por lo menos, ver si a la gente le gustaba, si la cosa pintaba bien, y a raíz de ahí, pues tomar la iniciativa, ¿no? Pero por lo menos probar antes de... Evidentemente... músicos, o sea, grupos de música folk en el panorama, hay un montón de ellos. Y cada día nacen, yo creo que cada día nacen dos o tres. ¿Qué pasa? Que nace uno, otro se va a los tres meses, después vuelven a probar a hacer otros músicos, cambian tres y siguen estando dos y vuelven a probar otra cosa y tal, otro nombre, intentando sacar. Entonces, hasta que encuentras la fórmula, creo yo que puede salir, ¿no? O que a la gente le puede gustar, que realmente somos un servicio público, hay que dar a la gente lo que quiere, lo que le gusta y lo que solicitan en el concierto, ¿no? Que es moverse y... Depende, que depende, un festival o sea un teatro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, si ganar Ortigueira fue difícil, yo creo que más difícil es mantenerse, uh-huh. ¿No? El estar un año y seguir manteniendo el proyecto y seguir creyendo y montando cosas nuevas, ampliando la banda, eso es quizá lo más difícil. Y mantenerse, y no solo un año, o sea, el año que viene hay que seguir, lo siguiente, eso es quizá lo que nos va, ¿no? Más esfuerzo.
Y bueno, precisamente ahora que estamos hablando ya de la nueva grabación y de nuevos proyectos, lo tenéis ya prácticamente preparado, ¿no? En lo que va a ser el primer disco oficial de Crash, ¿no?
Sí, estamos perfilando los últimos detalles y cuadrando todo para que, bueno, evidentemente es como esto, para mí es como un hijo, no tengo un hijo, pero bueno, es algo parecido, ¿no? Llevo meses esperando por ello, se está cocinando en el horno, entonces debe de salir, poder salir lo mejor posible sería lo ideal, ¿no? En las mejores condiciones, entonces... Por un mes más, esperando, perfilando, no pasa nada.
Oye, precisamente de este disco hay una cosa que me hizo especialmente, me llamó la atención. Es el tema este que vosotros pedisteis la ayuda de, más o menos, de vuestros fans y de la gente que escucha vuestra música para preparar una imagen o una fotografía con esos gorros famosos que lleváis vosotros en vuestras actuaciones. Contadnos un poco esto.
No un homenaje, pero un agradecimiento al público que nos llevó a Ortigueira. Si en nuestro primer concierto fue Ortigueira, llegamos allí gracias a... Llegar allí fue en parte gracias al voto del público, que nos votó en la página web y nos permitió ser entre los finalistas que después pudimos tocar. Un poco gracias a ellos, ¿no? Que nos llevaron allí, creyeron en nosotros en aquel momento en el que era fe. ¿Sabes? Pues hay que hacerlos partícipes de este proyecto. Mm. Es un poco la idea.
Y después de aquí de Carvajo, yo no sé si tenéis más actuaciones cerradas o...
No, parece que en Burgos, parece que la cosa pinta que para el año podemos pasárnoslo bien en Burgos.
Con el espíritu del Louvre.
Sí, porque lo de hoy fue, vamos, lo pasamos y algo en Portugal también salió.
Empieza la época un poco relax. A partir de abril, mayo, empiezan festivales, empiezan historias y bueno, lo que otras veces haces con otros grupos de irte a Francia, digamos al mundo celta, las cinco, entre comillas, naciones celtas, ¿no? Desde España hasta Inglaterra, ¿no? Y habiendo pasado por allí, empiezas a contactar con gente, empiezas a contactar con organizadores, oye, pues te llaman, mira, te mando un dossier, te mando un CD, te mando tal, y poco a poco, quieras o no, vas como jugando, haciendo como una red, ¿no? Y quieras o no, es una ventaja. Haber ido a tocar es genial, pero el año que viene a ver qué pasa, por eso te digo.
Al Orient, yo creo que teníais vosotros intención de ir, pero en plan privado, ¿no? ¿O ibas a tocar con
un
grupo?
Hubo un proyecto del concurso, después del Ortigueira, de ir al Orient.
Una fina clavada.
Sí, bueno, coincidían las fechas, coincidía todo, y estaba todo preparado. Lo que pasa es que justo coincidió que nos salió algo realmente irrechazable para el mismo fin de semana y tuvimos que posponerlo. Sí. Sigue ahí la espina clavada, si no es como concursantes, que igual esa etapa también ya pasó. Sí, intentar ir allí, porque también es otra experiencia, ¿no? O sea, mi Ortigueira, hemos estado ahí, pues ahora Lorient, que también es otra cuna y otra catedral del folk.
Y bueno, ahora ya que ya ha terminado el festival aquí de Carvajo, a la hora que estamos hablando con vosotros, me gustaría que me comentarais un poco cómo ha sido vuestra experiencia aquí en un festival, en una población tan pequeñita, todo se ha dicho, como es Carvajo.
La experiencia... O sea, por ser sinceros, veníamos a ciegas. te choca abajo para encontrarlo en el mapa. Hubo que ir al Google, buscar la ruta.
A mí me costó también trabajo el primer año. Y subir aquí de Extremadura.
Complicado, viniendo, el GPS decía unas rutas, pero claro, aquello no tenía trazas de ser de verdad. Pero realmente aparecimos aquí y fue aparecer y el recibimiento increíble.
Ya nos dieron de comer un cocido que estaba que te cagas a las 4 o las 5 de la tarde cuando llegamos y teníamos un hambre por llegar a tiempo y nos dieron un cocido. Mira, ha sido increíble, la organización bestial. Y el público, gente de aquí del pueblo, imagino que de pueblos alrededor, pero bestiales. Ha sido un comportamiento por parte de la gente alucinante. Estamos pero flipados y encantadísimos. Hemos tocado en Lorient y en no sé dónde, pero joder, haber venido aquí ha sido bestial. Es sincero, o sea, no es para que otro año nos llame, no, es sincero.
O sea, que ha sido una sorpresa sorprendente, ¿no? Para vosotros y muy grata, ¿no?
Sí, la gente de todos lados. Aparte, ha sido mucho, muy, muy agradable. Es como casi familiar, ha sido un que te cagas, ¿no? La gente saltando, la gente pasándose lo que te caga, otra, venga. Lo típico, tienes tus dos bices para, si te piden otra, pues sales, te echas dos temitas. Nos fuimos y tuvimos que volver a salir porque te vuelven a llamar. Oye, será por algo, ¿no? Igual guapos no somos, pero algo haremos.
No, hemos visto, yo ya os había visto en Ortigueira, pero aquello fue como una muestra, ¿no? Pero el concierto que habéis hecho hoy aquí, bueno, la gente ha disfrutado muchísimo. A vosotros mismos se os veía en el escenario que estabais también disfrutando un montón.
Estamos entregados. Yo por lo menos estaba entregado. Yo he perdido aquí como 2 kilos en agua. Sí. O sea, es que ver así, ya los primeros de la fila, los de la organización, o sea, o te entregas o te entregas. Porque ellos están ahí con un trabajo que hay, un esfuerzo que le ha costado hacer esta, pues la, o sea, son ya 8 ediciones.
Sí,
es que es que 8 ediciones ya te, aunque vas cogiendo experiencia, sigue sin, se ve a la gente con casas de cansados, pobres, y no tienen, y vamos, no llega la fuerza, hasta la final están aquí, venga, vamos de fiesta, tal. Pero los primeros allí votando, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Disfrutar con ellos, ¿no? Claro. Fue un auténtico placer, ¿no?
Un auténtico placer.
Y hay claspar rato. Hay claspar rato, rato. Tenemos muchas cosas pendientes ahí. En el horno, en la chencha, y muchas ideas nuevas de, como digo, de aquí, de los masters que acaban de llegar aquí, de últimos fichajes que vamos.
Bueno, pues la verdad es que el placer ha sido nuestro de tenerlo de nuevo en nuestro programa, en Tradición Sonora. Y bueno, esperamos que prontito ya saber de este nuevo trabajo de vuestra banda, de The Crash.
Vale, nos veremos prontito y gracias a ti porque eres un trotamundos incansable que, vamos, lo tuyo no tiene precio, de verdad. Enhorabuena por tu programa y que por muchos años.
Muchas gracias.
Sintoniza Tradición Sonora, un programa de FOL, en la voz de Antonio Martínez.
De todos los grupos participantes, tan solo nos queda escuchar a los portugueses Uso Cayus, los cuales ya hemos escuchado aquí en varias ocasiones en Tradición Sonora. Volvimos a charlar con Paulo Pereira, que nos comentó las últimas novedades de la agrupación. Ellos fueron los que cerraron los conciertos por este año y ensayaron un espectáculo que van a presentar a partir de ahora, desde la inminente salida de su nuevo álbum al mercado. Escuchemos ya a Paulo Pereira.
La entrevista.
Bueno, ya para finalizar un poco lo que es este reportaje especial que estamos haciendo sobre el octavo festival de Magusto de Carvajo, estamos con el grupo que ha cerrado este año festival. Tenemos un viejo conocido ya nuestro, porque ya ha estado en varias ocasiones con nosotros, Paulo Pereira, del grupo Uso Cayus. Bienvenido de nuevo a Tradición Sonora.
Gracias, estamos muy mucho de gusto otra vez en España.
Bueno, hoy hemos podido ver aquí más o menos como un adelanto, por decirlo de alguna forma, de lo que va a ser vuestro nuevo trabajo. Bueno, te iba a preguntar exactamente en qué consiste cuál va a ser más o menos el contenido del nuevo trabajo que estáis preparando con Uso Cayus.
Así es un poco la consolidación de la formación actual, o sea que hemos trabajado juntos durante un año y medio más o menos, y hemos probado todos los temas más o menos en vivo, o sea que es un resultado al contrario de lo trabajo anterior, que hemos ido a estudio con ideas pero no finalizadas. En este caso teníamos muchas cosas aprobadas en el escenario. Y pues es un poco la consolidación de la formación actual, y tenemos 11 temas, dos que son un del primer CD, otro del segundo CD, pero ahora con nuevos arreglos, y después nueve temas no completamente nuevos. De la grande parte son composiciones nuestras. Las que no son, que son solamente una, que es extravagante, que es tradicional, las que no son los arreglos son muy muy radicales y muy nuestros. Entonces esto es lo nuevo CD, es un poco puede ser que es un folk progresivo más asumido, completamente asumido, como lo has visto.
Bueno, precisamente esta canción que has comentado tú ahora, de Extravagante, digamos que ha sido como el single de presentación de este nuevo trabajo que vais a sacar ahora. Háblame un poco de esta canción, ¿de qué va? ¿Tiene una inspiración?
Es un poco un símbolo del surrealismo popular. Es sobre un tío que pues llega muy, muy tarde a su casa por la noche. Dice a su compañera que es un extravagante, que es porque es un rapaz, un chico brillante que vuelve a casa de madrugada. Esto no tiene nada de masculismo, incluso que es Juana que lo canta. Es un poco que es surreal, o sea, toda la letra es surreal, y dice que tú seguro que nunca has visto el Rossinol a cantar al mediodía. Entonces es un poco eso, que es casi un hino a la noche. No por acaso es una letra tradicional que personificada por un chico, pero que puede ser una chica. No tiene nada que ver con la cuestión de género, tiene mucho más que ver con la idea que pues incluso si estás por la noche y vuelves mucho muy tarde a casa, no es por ser raro, pero porque es alguien brillante. Es un poco surrealismo popular. Nos ha gustado mucho la música, por eso la hemos hecho.
We'll be right back. recuerdo la última vez que hablé contigo, Pablo, fue en el Intercéltico de Sendín, el año pasado, y en aquel momento estabais a punto de grabar lo que ha sido el DVD de vuestro 10º aniversario, que lo grabasteis en Andanza. ¿Cómo fue al final el resultado de la grabación? ¿Cómo fue esa experiencia con vosotros?
Bien, ha sido, es siempre interesante de tener un registro vivo de la cosa, pero curiosamente la estrena de todas esas canciones en Intercéltico ha sido más interesante para nosotros que después de la grabación. Siempre pasa eso, siempre que tienes un poco más de estrés, pues no es tan auténtico, pero para nosotros es muy importante, pues para mostrar a la gente, principalmente a los promotores, tener un producto de lo que es lo que hacemos, un concierto para vender nuestro producto, que es un poco especial y es difícil de describir, solo lo mirando es que se entiende lo que cuando hablamos de energía y de autenticidad y de pasarlo bien sin ser ni pretencioso ni demasiado vago, eso es lo que queremos pasar, una energía y una manera de hacer y de vivir el folk, que es muy muy actual y muy moderna, y claro, la mayor parte de nuestras tomas son composiciones nuestras inspiradas en ritmos tradicionales. Incluso en este álbum, en este CD nuevo, pues todas las músicas son posibles de danzar. Pero ahora estamos haciendo una cosa que es difícil de hacer, que es hacer, pues estamos intentando decir algo. Hay algunas músicas ya que tienen algún mensaje, una sobre los incendios que ha habido en Portugal hace 3 años, muy, muy grandes, y una otra sobre alguien que vive aún, que es la balsa de la Opilión, que es sobre alguien que tiene 40 años, por ejemplo, y que aún vive en casa de su madre. O sea, es un poco casi un chiste social, pero que es una realidad muy común en Portugal y en España también, uh-huh, en las culturas del sur de Europa.
Sí, yo creo que sí, que es algo muy, que se lleva mucho por aquí, por esta zona. Ciñéndonos a lo que es este festival de Carbajo, yo no sé si vosotros lo conocíais ya de anteriormente, ¿habíais escuchado una vez hablar de Carbajo o es la primera vez?
Habíamos escuchado hablar del Carbajo, nunca habíamos venido, ¿no? Que como estamos, yo estoy muy lejos, está a más de 400 kilómetros y claro, no sé bien aquí si no es de propósito, no habíamos venido antes, pero estamos aquí muy, muy de gusto.
Ahora ya, después de haber dado vuestro concierto y de haber estado aquí durante todo el día y tal, cuéntame cómo ha sido un poco vuestra experiencia aquí en este festival. ¿Qué os ha parecido el ambiente, el sitio? ¿Qué os ha parecido Carbajo?
Todo perfecto, el acogimiento muy muy bien, muy yo, como lo sabes, tengo alguna experiencia de organización de festivales y aprecio mucho la parte, pues que es un mixto de una actitud profesional, o sea, todo lo que necesitamos y todo para se ha cumplido, para dormir, para comer, todo, pero de una forma muy informal y muy humana, y eso, mantener este contacto humano es esencial en los festivales, y Carbajo ha sido perfecto. Hemos tenido a alguien con nosotros, la organización siempre muy tranquila, sin ningún estrés para nada, todo ha marchado muy, muy bien. Desde el teste de sonido hasta la casa donde quedamos, hasta las comidas muy, muy tradicionales que a nosotros nos gusta. Todo eso nos encanta. Sí, sí.
Y después de aquí, de este festival, del Magusto, ¿tenéis cerradas más fechas de momento o dónde se puede ver próximamente, sí, a Usucayos?
Aún estamos en el Festival Autonolidades, que será el canto del cisne de la turné de este año, que hemos tenido más de 50 datas y no hemos parado, que es complicado para nosotros, los de nosotros que tenemos familia, pero vamos a hacer aún 4 conciertos en noviembre, en el Festival Autonolidades, y los 4 van a ser en Galicia. O sea, si se va a internet a Autonolidades, se verá dónde va a ser. Creo que vamos a Pubegatos, Vigo, no sé las otras, Ourense, pues un poco por toda la Galicia. Haremos el fin de semana próximo dos datas y después el segundo fin de semana de noviembre nada y el tercer fin de semana otras dos datas. Uh-huh. Eso será, y después no tenemos cosas para el próximo año, pero muy lejas.
Bueno, pues Pablo Pereira, la verdad es que ha sido un placer de nuevo poder hablar con vosotros y con Usucayus. Y bueno, esperamos muy prontito tener noticias de este nuevo trabajo que vais a sacar.
Sí, el CD, pues hemos acabado ahora las grabaciones y estará listo pues la parte física de la cosa el final del mes de noviembre y estará en venda en enero. Final de enero y de 2012 y después haremos el lanzamiento del CD pues entre febrero y marzo del próximo año. Eso seguro que pasará así.
Bueno, pues estaremos atentos y esperamos muy prontito poder escuchar. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a ti.
Tradición sonora.
Tras tener ya a la totalidad de los grupos que participaron en este octavo Magusto de Carbajo, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Felipe Barata, que es uno de los máximos responsables de este festival. Con él hablamos sobre el resultado del evento en esta edición, al igual que hicimos en los dos años anteriores, donde también estuvimos presentes para realizar un reportaje especial sobre el mismo. Antes de cerrar este programa especial sobre la octava edición del Festival Celta Fall El Magusto de Carbajo, queríamos agradecer a todos los participantes que nos concedieron entrevista para este reportaje especial. Por supuesto, también queremos agradecer a todos los organizadores, en especial a Felipe Barata y a Jesús Bravo por su excelente trato hacia nuestra emisora y a toda la buena gente y amigos con los que pudimos compartir algunos minutos durante este pasado fin de semana. A todos ellos, muchísimas gracias y no nos olvidamos de vosotros, de todos los oyentes, a los que os mandamos un fortísimo abrazo. Y os esperamos aquí, en Tradición Sonora, la semana que viene, amigos.
La entrevista.
Bueno, y no podemos dejar pasar ya como última entrevista a Felipe Barata, que es uno de los organizadores de este festival que estamos haciendo hoy, el especial del Magusto de Carbajo. Bueno, Felipe, un año más, bienvenido a Tradición Sonora.
Muchas gracias, Antonio, muchas gracias.
Bueno, ya van 8 años oficiales, ¿eh? Esto parece que va para adelante, ¿no?
Sí, bueno, con duro esfuerzo, pero bueno, mira, de momento vamos siguiendo año tras año, a ver qué pasa el siguiente.
Bueno, y también tuvimos suerte con el tema del tiempo este año. El año pasado llovió a ratos que llovía bastante, pero hoy, o sea, este año parece que el tiempo nos respetó también.
Sí, la verdad es que tuvimos bastante suerte. Ten en cuenta que es un festival en una fecha un poco complicada, delicada, porque estamos en pleno otoño. Y te puedes arriesgar, ¿sabes? Pero bueno, este año hemos tenido suerte, no como el año pasado, que al principio nos cayó la de Dios.
Oye, Felipe, yo sé que vosotros antes de comenzar a hacer públicamente este festival, hace ya 8 años, como hemos comentado ahora, vosotros ya celebrabais el Magusto allí de una forma como más privada y de otra forma, ¿no?
Sí, bueno, el Magusto yo creo que se celebra en toda la región, ¿no? Es el día de las castañas, el día de los calbotes, el día de las chaquetías y tal. Y bueno, es como una parte, es una tradición más de, yo creo, no solamente de nuestro pueblo, sino de cada pueblo, ¿no? Y la historia, la justificación del festival era un poco porque estábamos viendo cómo esa tradición estaba un poco siendo reemplazada, ¿no? Estaba un poco por el caso de Halloween, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, la verdad es que es una tradición que estaba muy bien en Irlanda y bueno, pero que tampoco tiene mucho, a lo mejor, nada que ver con nuestras tradiciones. Y aunque lo suyo, bueno, sería a lo mejor compartir las dos cosas y tal, pero no que una desplace a la otra, ¿no? Como estábamos viendo el caso, ¿sabes?
Pero me refiero, vosotros también, antes de hacer lo que es el festival...
Ah, vale, sí. ¿Te refieres a una fiesta celta que hacíamos y tal?
Exactamente, vosotros también hacíais algo parecido al festival, pero no de forma así y públicamente como estamos haciéndolo ahora, ¿no?
Vale, sí. Sí, celebramos varias veces lo que era una fiesta celta, bueno, con música celta, disfrazado y tal, y bueno, la verdad es que estaba muy bien, era muy divertido. Luego también fiesta de la cerveza y tal, y siempre rondaba por la misma fecha, ¿no? Y luego al día siguiente todo el mundo nos íbamos de más gusto, ¿no? Y, pero sí, de ahí surgió un poco la idea. Pero bueno, la idea definitiva del festival la adquirimos cuando fuimos al festival de FAS en La Coruña y vimos todo lo que tenían montado, y entonces dijimos, jolín, macho, ¿por qué no podemos hacer nosotros algo parecido, aunque sea en menor medida? Uh-huh. Y de ahí surgió la idea.
Bueno, en menor medida, yo creo que ya no. A lo mejor los primeros años, quizás, pero habéis tenido 2-3 ediciones que, bueno, no habéis tenido nada que envidiarle al festival, a la Festa da Carballeira, como le llaman ellos allí en ZAS, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, poco a poco y con mucho sacrificio, como ya te he dicho antes, y bueno, con la colaboración y el esfuerzo de todo el mundo, porque son muchos los que nos volcamos, pues al final vamos consiguiendo que año tras año aumente un poquillo más la calidad.
La asociación que vosotros estáis ahí llevando todo este tema, este evento y tal, os llamáis también igual, ¿no? De la misma forma, ¿no? El Magusto, ¿no?
Sí, exactamente. Todo surgió a la vez, ¿no? Fue allá por el 2001-2002 cuando decidimos hacer todo esto, surgió la asociación con el mismo nombre y a raíz de ahí ya el festival, ¿no? Un poco reivindicando, pues eso, nuestras tradiciones.
Uh-huh. Bueno, y ahora ya, digamos, después de haber hecho esta pequeña previa, por decirlo de alguna forma, de lo que es los orígenes, aunque ya también lo hemos hablado en los 2 años anteriores, que también estuvimos allí, vamos a ceñirnos ya de lleno a lo que ha sido la 8ª edición de este año 2011. Y bueno, durante el programa ya hemos estado escuchando a todos los grupos que han participado en el Magusto de Carabajo de este año. Pero ahora me gustaría, desde tu punto de vista, como uno de los responsables de la organización de este festival, que me dieras más o menos cuál ha sido tu opinión sobre los grupos que han venido y me hablaras un poco grosso modo sobre los participantes del Magusto 2011.
Bueno, yo creo que ha sido excepcional. La verdad es que han demostrado una calidad no solamente musical, sino humana impresionante. Y bueno, muy contentos con todo, con la participación de todos. Es que no sabría decirte cuál ha sido mejor o cuál ha sido peor, porque cada uno ha puesto su granito de arena en gran medida, y al estilos diferentes también, pues prácticamente no sé, sabría qué decirte, ¿no?
Bueno, y por lo que también he podido comprobar este año, normalmente siempre soléis seguir los mismos criterios a la hora de elegir los grupos y las bandas que forman parte de vuestro cartel. Vosotros, cuando termináis un festival del Magusto, y ya estáis buscando para el año que viene, normalmente, ¿cuál es el perfil del grupo o la banda que queréis llevar allí a vuestra población?
Bueno, pues seguimos un poco los criterios de que, bueno, sobre todo variedad y calidad, ¿no? Yo creo que son los dos criterios fundamentales, ¿no? Porque, bueno, no somos de la opinión de que nos ciñamos siempre a un mismo estilo, porque, no sé, pues a nosotros nos gusta dar un poco a conocer, pues los diferentes estilos que hay dentro de la música folk o de la música celta, igual que tú haces con tu programa, ¿no? Y un poco que la gente se culturice o abra su mente un poco ante todo eso, ¿no? La gente, cuando le hablas de folk, lo primero que se le va a la mente son los folclores, los grupos regionales bailando, que si jota, que si tal, que si igual. Y hay mucho más, ¿no? Es un mundo muy amplio que, desgraciadamente, no todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, pues seguimos un poco ese criterio sobre la variedad y calidad, por supuesto, ¿no? Siempre buscamos dentro de cada estilo, de cada o del presupuesto, a lo mejor, que tenemos, pues los grupos de máxima calidad que podamos contemplar.
Lo que veo también es que siempre, por lo menos siempre hay participación de un grupo extremeño, alguno que sea de la región,
sí,
¿no?
Sí.
Y por supuesto también no nos olvidamos de nuestro país vecino, de Portugal, que también hay mucho y muy bueno, por cierto.
Sí, eso siempre, ¿no? Siempre en cada cartel hemos mantenido uno, dos o incluso tres grupos de, de Extremadura, porque, no sé, pensamos que en Extremadura se hace muy buena música folk, muy buena música de raíz, y que desgraciadamente mucha gente desconoce, ¿no? La gente se limita a Cetre y, no sé, a Ulaga folk y poco más, y hay muchos grupos de gran calidad, como bien está demostrando precisamente a Cetre, a Ulaga folk, y hay un folk de gran calidad que la gente tiene que conocer, ¿no? Y a ver si con este festival, pues bueno, la gente también abre un poco los ojos y contempla todo esto. Y luego, por supuesto, de Portugal, pues poco más o menos por lo mismo. En Portugal también se hace un folk de gran calidad, se hace música de mucha calidad, que la gente desconoce totalmente y lo tenemos al lado.
Uh-huh. Es como suelo decir yo, es tan cerca y tan lejos al mismo tiempo.
Porque... Sí, parece que la raya esa del Tajo es infranqueable, ¿sabes? Y estamos demostrando año tras año que además que los grupos portugueses que hemos traído siempre, la verdad es que han tenido un éxito enorme, no solamente este año con Populari o Usus Caius, sino otros años con Viña Tradicional, con Realello, con, no sé, con, por supuesto, con
Gascariev,
etcétera, o sea, que le voy a contar, ¿no?
Uh-huh. Galundunga Lundaina, también recuerdo que
sí, Galundunga Lundaina, Jinka, sí, no sé, cada año también hemos traído por lo menos una representación.
Uh-huh. Bueno, y ahora que has nombrado precisamente a los Popularis, ellos además de, digamos, hacer una actuación extra para ellos, porque ellos están acostumbrados a hacer pasacalles y uh-huh. digamos un poco mercados medievales y de este tipo, metiéndonos en ese campo, digamos que las actividades paralelas que habéis tenido este año en el Magusto han venido más o menos a ser las mismas que durante los años anteriores, ¿verdad?
Sí, bueno, con la excepción de que este año, igual que el año pasado, la Asociación Juvenil Carvajoven, que pues eso, tiene de existencia 2 años también, ha colaborado con nosotros con otras actividades paralelas, como el caso de entretenimiento para la gente más joven, como viste, el paintball, talleres de percusión, talleres de manualidades, pero el resto de talleres o de mercado y tal, sí, yo creo que estamos siguiendo un poco la misma tónica, ¿no? El mercado de artesanía, los pasacalles y tal, es un poco, yo creo que paralelo a nuestro festival, yo creo que combina bastante bien con lo que es el festival.
Es una forma un poco de complementar lo que es la, digamos, la oferta que hacéis de la programación de grupos que actúan, ¿no?
Exacto, es un día bastante, bastante intenso, pero que bueno, para nosotros, por lo menos, pero que todo el mundo tiene una variedad inmensa pues para disfrutar, ¿no? No solamente de los conciertos, sino de las actividades, del mercado y tal.
Por lo que también pude yo comprobar allí en persona, también tuvo su espacio lo que es el tema de la naturaleza con un ecobús que tuvisteis allí, ¿no? Y una...
Sí, es verdad, se me había pasado eso, sí.
Y una exposición también, ¿no? Coméntanos un poquito este tema.
Sí, bueno, año tras año también hemos venido reivindicando un poco una representación de lo que es la naturaleza, de no solamente de nuestra localidad, sino de nuestra región. Carvajo, como bien sabes, se encuentra en un enclave privilegiado, en la zona del Tajo Internacional, recientemente creado Parque Natural, y en zona Cepa, Sierra de San Pedro y todo esto, y la verdad es que siempre hemos querido representarlo, pero bueno, por unas razones o por otras, no hemos tenido a lo mejor el apoyo o el reconocimiento suficiente. Este año hemos hecho un poco hincapié, hemos hablado con quien hemos tenido que hablar, con el director del parque, etcétera, etcétera, y bueno, nos han echado una mano, como has visto, con el ecobús, con talleres y con una exposición de sobre naturaleza de la zona y de la región, que la verdad es que ha estado bastante interesante.
Sí, no, la verdad es que yo desde aquí lanzo un llamamiento para la gente que no haya estado nunca en vuestra zona, en este Parque Natural de Tajo Internacional, que bueno, que merece muchísimo la pena ir a verlo, porque es un enclave, como tú comentabas, yo creo que único, aquí un sitio más, aquí en Extremadura, que yo creo que hay que visitar, y toda la gente que visite, que esté en nuestra región, deberían pasar por allí. Hablando ahora de lo que es la respuesta del público, este año, ¿cómo lo habéis visto vosotros desde el punto de vista de la gente que organizáis este festival?
Bien, buena, cada año yo creo que se está viendo la aceptación y el reconocimiento por parte del público del festival, y yo creo que cada año son más los visitantes que asisten. Si bien este año quizás se haya visto más gente, a lo mejor por la tarde, luego no sé, es que es muy difícil de hacer un balance o de contabilizar todo ese público, ¿no? Si bien es verdad que el año pasado también vino Carlos Núñez y se notó el mogollón ese, pero bueno, en esta edición, o sea, tampoco ha habido nada que envidiar, ¿sabes? Estaba el pabellón hasta arriba, luego los conciertos de por la tarde en el campo de fútbol hasta arriba, y yo creo que la aceptación ha sido bastante buena.
Y más teniendo en cuenta cómo estaba el panorama tan solo un mes o dos meses antes, ¿no? Al final yo creo que se han salvado bastante bien los muebles, ¿no?
Pues sí, como te comentaba aquí, como te comenté el otro día, pues eso, hace un mes no teníamos absolutamente nada, ni un euro, y bueno, y a base de llamar puerta tras puerta tras puerta y ser cabezones, al final, bueno, hemos conseguido salvar un cartel bastante, bastante bueno.
O sea que podemos decir que en general el balance global de esta edición de 2011 ha sido bastante positiva también, ¿no?
Sí, bastante, bastante positiva, sí. Ya te digo, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que vive el país, bueno, en la que vive el mundo entero, la crisis y tal, y bueno, realizar un festival en un pueblo tan pequeño, con tan pocas condiciones y con tan poco presupuesto, pues la verdad es que es un logro bastante importante.
Oye, Felipe, yo, después de hablar de los grupos y de las actividades y de todo el festival, yo no puedo olvidarme del Furia. Este tenéis también que lo tenéis que programar para otro año, ¿eh?
Sí, hombre, sí. No, es ya... solamente falta ponerlo en los carteles. Yo creo que ya es una tradición más, o sea, del festival. O sea, él viene desde primera hora y se queda hasta que recoge todos los cacharros, los del equipo de sonido. Yo creo que ya habría que mencionarlo en cada cartel, en cada programa.
Sí, tenéis que poner una imagen suya en el cartel, ¿no? Anunciando al Magusto.
Sí.
No, la verdad es que, bueno, para la gente que nos esté escuchando, pues muchos dirán, ¿de quién están hablando, no? La verdad es que el Furia es, como le llaman allí en la localidad de Carbajo, es un personaje que pudimos conocer este año. Ya la habíamos visto ya otros años anteriores, pero... bueno, la verdad es que es una persona que te ríes muchísimo con él, es bastante, entre comillas, espectacular.
Sí. Y creo que es fiel a nuestro festival año tras año, ¿eh?
Sí, y yo creo que es otro llamamiento también para la gente, para que vaya a ver también al Furia, ¿eh?
Sí, hombre, sí, que por donde sí, el año que viene ya firma autógrafos también.
Bueno, Felipe, pues ya va, no sé, pues como siempre, como todos los años que hemos estado allí, los dos anteriores, os queremos volver a dar la enhorabuena públicamente porque, bueno, hacer un festival o un evento de este estilo en Carbajo, en una población así tan pequeñita, con pocos recursos, ¿no? Todo se ha dicho, ¿no? Que tiene aquella zona. Esto conlleva muchísimo trabajo. Y yo creo que tiene un valor incalculable que se debería valorar bastante.
Muchas gracias, Antonio.
Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias por habernos acompañado un año más y bueno,
muchas gracias a ti.
Esperamos que el año que viene volver a estar allí y seguir contando a toda la gente lo que es esta fiesta del Magusto de Carbajo.
Muchas gracias, Antonio, a vosotros por preocuparos siempre de nosotros y por tenernos siempre ahí año tras año.
Muy bien, Felipe, pues un abrazo muy grande.
Un abrazo para todos.
Tradición sonora.